En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estaba Rubiales hablando en la televisión británica y estaba la selección española metiendo otra goleada en un partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania de junio del año que viene a Chipre, en Granada. España 6, Chipre 0. En estos dos partidos, España ha metido 13 goles. No es fácil de conseguir, sea el rival que sea, porque luego los rivales de España juegan contra otros y no hay esas goleadas. Así que muy meritorio marcar 7 el otro día en Georgia, marcar 6 en la noche de hoy. Hoy han marcado Gaby, Mikel Merino, Joselu, Ferran Torres, Alex Baena y Ferran Torres, otra vez para cerrar el marcador. Tiene mérito lo de Ferran, que no estaba ni convocado en esta llamada internacional, que fue llamado por las lesiones ahora a última hora para el partido frente a Chipre, y que hoy ha salido de suplente y en el rato que ha tenido ha metido 2 goles. El chaval, desde luego, los minutos los está aprovechando. Ha acabado el partido y esta victoria deja a la selección segunda de su grupo con 9 puntos. Está a 6 de Escocia, que es líder, y con 2 de ventaja sobre Noruega, que está por detrás de España. España tiene un partido menos que el resto. Hoy Noruega le ha ganado 2-1 a Georgia, la selección a la que el otro día goleó España, con goles de Haaland y de Odegaard. La primera parte de Lamine Yamal es espectacular. De verdad que estamos ante un futbolista distinto, vamos a hablar mucho de Lamine Yamal, pero es increíble ver que este chaval tiene 16 años. 16 años, el descaro y las cosas que hacen los partidos, tanto con el Barça como con la selección española, que pesan mucho esas camisetas, ¿eh? Son la camiseta del Barça y de la selección española, y no tiene ningún tipo de pudor a la hora de encarar, de afrontar, de intentarlo. Espectacular Lamine Yamal. Acaba de terminar la rueda de prensa de Luis de la Fuente, perfil muy bajo, muy bajo. De la Fuente quiere evitar todos los titulares, no se mete en nada, tampoco le han preguntado por nada especial, pero cuando le han dicho si estas dos victorias le reconfortaban a él de manera especial por cómo había empezado la concentración con todo el lío de Rubiales, con preguntas sobre Ramos y todo eso, fíjense cómo ha sido la rueda de prensa, que cuando le preguntan si él estaba contento en lo personal, ha dicho esto.
Estoy feliz porque creo que tenemos motivos para ello, ¿no? Porque somos muy optimistas, siempre lo hemos sido. Vemos un equipo convencido de lo que planteamos, de lo que hablamos y convencido en la idea que hemos intentado imponer en el grupo. Queremos ganar todos los partidos que restan y ser primeros de grupo, como lo he comentado antes a algunos compañeros.
Y de ahí no le sacas. Está, insisto, Luis de la Fuente esquivando titulares cada vez. Se le nota muchas veces la voz temblorosa en las entrevistas, en las ruedas de prensa, porque yo creo que con el tiempo ha ido aprendiendo del peligro que tiene cada respuesta que pueda dar el seleccionador español. Vamos a ir hasta Los Cármenes, donde está Miguelito, todavía en la zona de vestuarios y en la zona de sala de prensa. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Se ha ido a España ya?
Pues no, todavía no, pero está a punto de hacerlo. Ha terminado hace apenas 4 o 5 minutos la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Que, como tú dices, se ha quitado un peso de encima, aunque no es demasiado brillante en cuanto a titulares, pero es evidente que España da un paso importante.
No te oigo, Miguel.
Sobre 6.
Ahora.
Digo que es importante el paso que da España, sumando estos 6 puntos, marcando 3. No. La noticia negativa es la
de Miguel, el cable. Tienes el cable ahí un poco que está pelado. Espera a ver si el de Fran Viñuela está mejor y que nos cuente qué tal se ha ido la gente de Granada. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Ves? Esto es un cable perfecto. Tienes el cable perfecto. Dale.
Bueno. Bueno, hoy ha sido una fiesta aquí en Los Cármenes, imagínate, 17.300 personas. Nunca España había perdido aquí en Granada, hoy no ha podido ser menos. Merecía además la ciudad un partido así después del último, que fue ese 1-1 contra Grecia, y fue a puerta cerrada. Todo el mundo muy contento y Granada con los brazos abiertos una vez más, Juanma, para que venga la selección cada vez que quieras. Y tengo por aquí a Miguelito, si
sí.
necesitas algo.
No, no, te quería preguntar, Fran, tú que estás allí, que eres de Granada, si ha habido alguna reacción, teniendo en cuenta que Rubiales es de allí, de casa, si ha habido alguna reacción durante el partido, antes, después, alguna pancarta, algo extraordinario sobre Rubiales, sobre De la Fuente, ¿ha pasado algo?
Mira, sobre De la Fuente, justo cuando lo han anunciado las alineaciones, ha habido aplausos. Luego ha habido una parte de la grada que ha coreado el nombre de Luis De la Fuente. Así que, cariño, sobre Rubiales, nada, hay que decir que estaba el nuevo presidente de la federación, estaba hoy, se estrenaba en este palco, ha estado rodeado, como siempre, por gente VIP, muchos representantes de la Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones, ya sabes, y se ha estrenado en este palco. Y yo creo que ha tenido un partido tranquilo, lo teníamos justo debajo de la cabina de la COPE y ha sido una... Bueno, yo creo que muy tranquilo para él. Para De la Fuente ha recibido mucho cariño y de que yo haya escuchado poco de Rubiales
vale,
o nada.
Vale, pero Miguel, el presidente actual ni habla, ni le veis, ni nada, ¿no? O sea, no tenéis ningún tipo de contacto con Pedro Rocha, ¿no?
No, la idea que tenían era que viniera al partido de la Sub-21, que ayer se jugó en Jaén, y que desde ahí pues ya se uniera a la concentración de la selección. Ha estado en el palco, pero no, de momento no atiende a la prensa, aunque como te digo, pues ha presenciado el partido.
Oye, se ha lesionado Nico Williams, estará la gente del Athletic preocupada. ¿Se sabe ya lo que tiene?
Tiene una lesión en el aductor de la pierna derecha, pero tiene que ser sometido a una resonancia. Tiene mala pinta, es probable que pueda tener algún tipo de rotura, porque incluso después del partido, cuando ha saltado al césped para felicitar a sus compañeros, cojea ostensiblemente. Y de cara a la siguiente ventana, juega España, recordemos, el día 12, el siguiente partido, lo van a tener difícil Olmo y Asensio, que cayeron lesionados contra Georgia y que, bueno, pues por lo que me dicen, ambos van a estar entre 3 y 4 semanas de baja.
Perfecto. Ahora vuelvo contigo, ahora saludo a Lama. Del resto de resultados del día, destacamos el Italia 2, Ucrania 1, Suecia 1, Austria 3. Hola, Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Rumanía-Kosovo, que se ha parado por los cánticos y por la pancarta de los rumanos contra los kosovares, se han plantado los jugadores de...
Kosovo-Serbia, de Kosovo, sí, decía la pancarta.
Efectivamente. ¿Ha terminado el partido?
Sí, y lo ha terminado ganando Rumanía 2-0. Arbitraje un poco casero después de reanudarse el partido. Han expulsado a Muriqi, al jugador del Mallorca, por doble amarilla. Le han pitado un penalti en contra a Kosovo. Y ha acabado ganando Rumanía. Acaba de acabar hace apenas 5 minutos. Rumanía 2, Kosovo 0.
Vale. Además había amistosos. Alemania le ha ganado 2-1 a Francia con goles de Müller y de Sané. Griezmann ha marcado el gol de penalti. El seleccionador es Rudi Völler, ¿has dicho, Paco?
Sí,
Rudi Völler.
Sí, sí, pero por un ratito.
Por un ratito.
Él estaba director deportivo y se ha puesto, pero vamos, ya está negociando.
Correcto, ¿no? Ayer ya dijo que de aquí a 3 semanas lo tienen que tener y que están hablando con gente.
Bilda está libre, mira. Escocia 1, Inglaterra 3. Un gol de Bellingham, Foden y Kane. Y tenemos en juego Argentina, pero sin Messi. Está jugando en Bolivia, pero Messi no está ni convocado, ¿no?
No, pero está en el banquillo acompañando a sus compañeros. Vale. Podía haber tomado la decisión, ya que no iba a jugar, de haber vuelto a Miami para descansar o lo que fuese, pero ha decidido estar con sus compañeros, está en el partido y está ganando Argentina plácidamente, 0-2 en La Paz a Bolivia. Han expulsado a un jugador de Bolivia en el primer tiempo, así que está Argentina con uno más. Han marcado Enzo y Tagliafico.
Lo dicho, a las 9 de la noche se ha emitido la entrevista de Rubiales en ese canal que se llama Talk TV. Por cierto, mañana la entrevista se podrá ver en Mediaset. Que ha comprado los derechos de la entrevista íntegra y que la va a emitir a las 3 menos 5 de la tarde en 4. La entrevista es prácticamente en su totalidad en castellano, aunque hay fragmentos en los que Rubiales habla en inglés con Piers Morgan, que es el presentador, el que le hace la entrevista. Es un poco molesto para los que la hemos visto hoy a través de Talk TV, porque cuando Rubiales habla en castellano, en lugar de subtitular con rótulos, con letras, lo hacen con una voz por encima en inglés, con lo cual se le oye a Rubiales de fondo hablar en castellano y escuchas el inglés, vamos, que te lías un poco. Pero claro, hemos visto todo lo que ha dicho y se lo vamos a contar. El titular fundamental de la entrevista es que hasta en 3 veces le ha preguntado el entrevistador a Rubiales si le pedía perdón a Jenny Hermoso y Rubiales no le pide perdón a Jenny Hermoso, porque él insiste en su versión de que estamos ante un beso consentido, ante una acción consentida. Ha dicho muchas más cosas, Rubiales, así como titular. Arauz, tú que la has estado viendo entera, ¿qué dirías al margen de esto?
Bueno, él ha dicho que su comportamiento fue inapropiado, pero que en ningún momento se trata de una agresión sexual.
¿Sí?
Ha negado rotundamente que presionara a Jenny Hermoso para que saliera en el vídeo en aquel viaje de avión, y de hecho ha dicho que Jorge Vilda tampoco presionó. Y el titular fundamental es el que tú has dicho, ¿eh? Piers Morgan, que es una estrella de la televisión inglesa, sí, le ha preguntado 3 veces.
Mira, la última vez que le pregunta, la última vez es esta, y reacciona así.
Te lo pregunto por última vez. ¿No quieres pedir perdón a Jenny personalmente? Y tengo curiosidad por saber por qué rechazas hacerlo.
Si me lo preguntas por última vez, te contesto encantado por última vez. Lo que sucedió...
Fue un acto espontáneo, fue un acto mutuo, un acto consentido por ambos, fue motivado por la emoción del momento, así que yo mantengo que esa es la verdad.
Eso es lo que dice Rubiales en la entrevista, que luego repasaremos de manera íntegra y sabrán todos los todas las respuestas del presidente de la Federación, expresidente de la Federación. Ha durado una hora la entrevista, tiene unos tajos, unos cortes, o sea, hay respuestas que le han metido un corte importante. O sea, la entrevista duraba bastante más, pero está muy editada, se nota muchísimo. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo de COPE. Qué gran equipo, liderado por Paco González, el director de Tiempo de Juego. Está Manolo Lama en Granada. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Saliendo del campo, en la cabina, ¿dónde te pillamos?
Sentaditos aquí con Javi Gómez y Sergio.
Perfecto.
Jiménez como tres reyes.
Está Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
Está Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico en Barcelona, hola Rico.
Buenas noches, familia.
Está Maldini también, es noche internacional, así que Maldini con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Justo acaba de marcar Uruguay, 0-1 acaba de marcar Uruguay en Ecuador ahora mismo.
Pues claro.
Canovio.
Canovio, por ahí, pues estamos. 0-1 y Canovio, el equipo de Bielsa que ha empezado muy bien las eliminatorias.
O sea, ¿estás viendo Argentina? ¿No lo estás viendo? ¿O estás viendo Uruguay?
No, estoy viendo, porque Argentina empezó a las 10, como está comentando en Tiempo de Juego de España, pues ya no he visto nada y estoy viendo entero el de Uruguay que empezó a las 11.
Vale, perfecto. Esta foto, la foto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Pedrito Martín, que continúa también en el partidazo. Por cierto, Rubiales, hablando de Rubiales, va a tener que declarar el viernes a las 12 del mediodía en la Audiencia Nacional como investigado en el caso Jenny Hermoso. Tiene que acudir al juzgado una vez que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite esta querella por presunto delito sexual y coacciones del expresidente. El juez además ha requerido a Televisión Española todas las imágenes de la secuencia del beso en la final y los vídeos de celebración del vestuario y del autobús. Y se ha anunciado una entrevista en castellano con Rubiales para este viernes, no, para el viernes que viene.
No, creo que lo han cambiado para mañana, ¿eh?
¿La entrevista en castellano?
Sí.
Ah, pues no lo sé. Se la hace... la persona que filtró el vídeo de dentro del autobús de las jugadoras, en donde decían presi, rubi tal, y un beso tal. Pues ese es el periodista español que ha elegido Rubiales para conceder su entrevista, que ya está grabada. Del resto hay un sonido estremecedor, absolutamente estremecedor, en este martes 12 de septiembre. Ha comenzado el juicio en Barcelona contra Arantxa Sánchez Vicario y contra su exmarido, Josep Santacana, por alzamiento de bienes. Esto viene de una deuda con Hacienda en el año 98, que avaló el Banco de Luxemburgo. Era una deuda que ascendía a 500.000 euros, que le reclamó el gobierno español porque, recuerden que Arantxa se fue con su domicilio fiscal a Andorra, dijeron que no vivía en Andorra y que, por tanto, tenía que pagar esa cantidad de Hacienda, no lo pagó, y cuando el Banco de Luxemburgo ya lo reclamó todo con intereses, asciende a 5.5 millones, pues ahí ha habido un alzamiento de bienes para evitar el embargo. Y ha empezado el juicio en Barcelona. Y hoy Arantxa ha declarado, y se ha roto.
Aproximadamente mi carrera deportiva durante tantos años llega a ganar entre 20 o 30 millones de dólares.
Diga a su señoría, por favor, si usted ha gestionado en algún momento ese patrimonio.
Como he dicho antes, yo nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. O sea, me he dedicado al tenis y yo siempre me he fiado de terceras personas y en estos momentos de mi marido, que es la persona que ha estado a mi lado y es el que ha organizado todo.
Por tanto, su padre ya no estaba en posición de gestionar nada, aunque hubiese querido, desde noviembre de 2009, ¿no?
No.
Y se rompe.
Siempre ha sido, a partir del 2009, mi marido, señor Santacana.
¿Llora Arantxa?
Adiós. Disculpe.
¿Pide perdón?
Adelante.
A partir de esa revocación de poderes y esos nuevos poderes, es el señor Santa Cana el que se ocupa de todo. Su padre ya no hace nada.
Exacto, es el señor es mi marido el que se encarga de todo a partir del 2009.
En ese momento, a final del 2009, ¿su marido tenía algún patrimonio personal?
No.
¿De qué vivían a partir de noviembre de 2009? ¿Del dinero de usted?
De mi dinero.
Es duro para una amplísima generación de españoles ver a una deportista a la que todos hemos admirado porque, admiraremos de por vida lo que hizo, verla así, rota en el banquillo de los acusados, llorando, cuando, insisto, es que Arantxa fue la niña de España.
O sea, pionera, luchadora.
La luchadora, la chica con la cinta en la frente, que cerraba el puño y que decía vamos, la primera que decía vamos, la garra, o sea, todos hemos admirado a Arantxa. Y verla hoy...
Sin prejuzgar, suena muy creíble que ella no tuviera ni idea de qué se hacía con el dinero.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Pues básicamente por aquí vienen las noticias. Vamos a tener un programa muy interesante. Estos son los mensajes que dicen o que están escribiendo los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? De nuevo, muy buenas. Sí, y que están llegando al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el X del partidazo COPE. Me cuesta decir X en vez de Twitter, pero ahora se llama así. Se llama ¿Qué X. le vamos a hacer? Ahí. Y también es el Instagram de...
La verdad es que es bastante porno el sitio. No me extraña que lo llamen X.
Mira, por ejemplo, decía uno, ¡qué barbaridad de La Fuente! 13 goles en 2 partidos. Es un entrenador impresionante. Y yo llamándole entrenador florero. Pido perdón y que se le renueve ya antes de que los de los turbantes se den cuenta de esta joya. Que nadie nos quite la ilusión, pero no olvidéis que hemos jugado contra 2 primera red de nuestro país. Georgia y Chipre son una broma, dice otro oyente. Menos humos, que luego pasa lo que pasa. Y por último, decía un oyente, ¿van a hablar hoy del caso Barça-Negreira o hoy tampoco toca? ¿Van a seguir blanqueando al Barça? Se pregunta este oyente.
Vamos a hablar del asunto, sí, sí. Vamos a hablar del asunto. Ha habido avances con lo que hemos sabido del informe de la Guardia Civil. 11 de la noche y 46 minutos, arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, uf. Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo
silenciar,
de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
El colegio que a mí me metieron en uno duré una tarde.
Nunca.
Una tarde.
Nunca.
Porque dice, hola, y empieza, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, ¿nos cuentas tu historia?
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en El Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 50 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Rico Maldini, está Arauz, está Fouto, está Pedrito, está Millán. Oye, Millán, no hemos dicho que se ha lesionado Gundogan.
Sí,
que es importante.
Sí, no lo hemos contado. Ha sido en una caída con Rabiot. Se ha ido al suelo, se ha hecho daño en la espalda. En principio parece que no tendrá nada. Vale. En un partido que tampoco ha jugado Mbappé. Ni ha calentado, estaba en el banquillo, parece que problemas en la rodilla,
vale,
molestias.
Vale, vale. Empiezo por Lama, que es el que está todavía en el estadio, para que haga un balance de estos dos partidos de España que empezaron con el terremoto Rubiales y que han terminado con 13 goles a favor. Le ha venido como el agua de mayo a Luis de la Fuente esto.
Bueno, se lo ha ganado también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque el equipo juega bien, porque tiene buenos futbolistas, porque la apuesta por ellos, porque responden los chavales. Es verdad que hemos ganado a Georgia y a Chipre, no podemos tirar cohetes, pero también es verdad que en el fútbol de hoy en día meter 13 goles en dos partidos, no te creas que es muy fácil. Mira los problemas que tienen otras selecciones para ganar. Entonces yo creo que, oye, venimos de ganar la Liga de las Naciones, que no se nos olvide, en junio. En septiembre hemos metido 13 goles en dos partidos. Yo creo que vamos poniendo piedrecita, piedrecita, y yo creo que este hombre, Luis de la Fuente, que todo el mundo lo daba por finiquitado después de aquella derrota con Escocia, que lo llevaron al matadero a la Liga de las Naciones, pues yo creo que ha resucitado y ha demostrado que de esto sabe un poquito, lleva unos años entrenando, yo creo, en mi opinión, por lo que veo a los jugadores, tengo la sensación que los jugadores están contentos con él, tengo la sensación de que a los jugadores les gusta un perfil de entrenador o de seleccionador que no sea la estrella del equipo, como anteriormente hemos tenido, y yo creo que está apostando por gente joven. Yamil Lamal hoy titular, Nico Williams ha hecho un partidazo tremendo, los nueve la meten, una pareja de centrales como Lenormand y Laporte, que es verdad que Georgia y Chipre, pero bueno, el equipo se le ve. Sí. Otra cosa es cuando llegue la Eurocopa lo que hagamos.
Oye, a Lamine Yamal, ¿qué le falta? ¿Un partido para que nos lo aseguremos? Uno, ¿no?
Uno más. Sí.
Uno más y nos lo aseguramos.
Uno más.
Hay que, pues te digo una cosa, habría que organizar.
Yo lo organizaba mañana. Yo,
eso te iba a decir. Antes de irnos, jugar mañana uno.
Un
amistoso contra Chipre. Aunque sea en la pista del aeropuerto, cualquier cosa.
Que no, Juanma, que está aquí el Granada, que quiere jugarle y poner otras camisetas de donde sea.
Pero en serio,
juega, ¿no?
Es que es muy bueno este tío, ¿eh?
Empezamos hablando de Rubiales, digo la concentración,
sí.
Y la hemos terminado hablando de Lamine Yamal, lo cual es una noticia excelente en general. Esto, hasta que cale nuestra imagen exterior, va a tardar más. Pero ya el hecho de que consumamos más minutos hablando de una aparición emergente tan explosiva, que yo esta tarde la comparaba con Ansu Fati y con Gavi, y me parece que les adelanta a todos. Digo, en la arrancada del sprint, luego a ver la carrera que tiene cada uno.
Tienes yo que valorar Messi, que este chico hace dos años, jugaba en el infantil.
Claro.
En el infantil. Es increíble, ¿eh?
14 años, ¿qué queréis?
Claro, claro.
Jugaría en el recreo.
13 años.
En el patio del recreo.
13 años.
Sí, sí,
sí. Este año, este chico, Juanma, si yo no me equivoco, va a cuarto de la ESO, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Claro.
Por edad lo que le corresponde.
Claro, por edad que le corresponde a cuarto de la ESO. ¿Y este chico ha dicho, Paco, una serie de nombres?
No. Este tiene que ir a primero de bachiller.
Primero bachiller.
Pues mira, pues vamos, es que mira, desde que me di la pata con Broncano, me sé los cursos de los niños. increíble. Sí, sí, primero de bachiller.
Digo que Paco ha dado una serie de nombres. Ha dado Boyan, Ansu Fati. Yo me he atrevido a más. Con todo mi respeto y con lo mucho que hay por delante, yo te digo que a mí es el único que me da aire, me da perfume de Messi. El único. No digo que vaya a ser Messi.
Claro,
es el más diferente.
No digo que vaya a ser Messi, digo que me da perfume de Messi.
Es el más distinto a todos y lo que... Claro, es que no... O sea, nombrar a Messi...
Sí, es que da vértigo.
No da vértigo, no le viene nada bien.
No, no, exacto. No le beneficia. Y todo lo que le está pasando es verdaderamente abrumador, porque, insisto, hace 2 años jugaba en el infantil. No ha jugado nunca en el Barça B. O sea, ha pasado directamente al primer equipo. Se pelean los países por tenerle como internacional y figura del futuro. En el primer equipo ya tiene plaza, y todo esto con 16 años hay que tener una capacidad de asimilación que probablemente nosotros, algunos de nosotros mucho mayores que él, no seríamos capaces de digerir.
Miguel, si hace 1 mes y medio se queda Dembélé, igual no estamos asistiendo a esta erupción, ¿eh?
Yo tenía grandes esperanzas con que Dembélé se fuera, la verdad. Ya,
no, tú no, sí, pero...
Tú sí, pero Xavi intentó convencerle.
Claro, claro.
Sí, bueno, pero recuerdo las conversaciones que teníamos al respecto, que Xavi le quisiera no significaba que Xavi tuviera siempre razón. Alguna vez se puede equivocar.
Pero no. esto pasa en la historia. Si hubiera venido Mbappé al Madrid,
todos los niños salen o en una época de crisis, claro, o en una época
no,
de...
Lo que pasa es que esto era...
Tienes que ser muy bueno.
De lo entrenador,
también.
Como Gaby con Luis Enrique. Gaby sale por la valentía de Luis Enrique.
Pero,
no sale por...
Pero sobre todo, lo que tiene este chico es que...
Bueno, por la valentía de Luis Enrique y de Koeman, que lo puso.
Sí, bueno, sí,
claro, y de Koeman. Por eso digo, la valentía de los entrenadores que apuestan por los chicos.
Y Xavi, que en el primer partido en Getafe yo creo que ya lo tenía que haber puesto y no le puso. Al final puso a Rafinha y pasó lo que todos sabemos que pasó, que fue expulsado y tal. Pero este chico tiene una serie de recursos. Ya no solo lo que se atreve, que hay que atreverse a hacerlo con la fiesta del Barça o de la selección española, sino...
Es que lo hace bien.
Lo hace bien y los recursos que tiene. O sea, hoy ha hecho de todo. Ha hecho regates hacia la derecha, hacia la izquierda. Ha metido un pase con el exterior. Frenazo, se gira,
remate al palo,
tiro al larguero. Es un recital de.
Sí,
de
a mí lo que me gusta es que tiene repertorio. Que normalmente aparece un joven de estos y dice, no, es regateador y es rápido. Y ya está, luego ya irá evolucionando. Este tío es regateador, es rápido, tiene toque, tiene visión.
Levanta la cabeza,
la pone donde quiere. O sea, estamos ante una irrupción.
Para la verdad que tienes una locura, pero ya está mejor Nico Williams.
Por cierto,
nos encanta lo nuevo y es verdad que es impropio de la edad que tiene, con 16 años, pegar la exhibición que ha pegado, pero el que ha estado impresionante ha sido Nico Williams.
Dos asistencias.
Pero es que Nico es una cosa, además, lo he dicho textual en el partido, es una cosa muy seria. Como esté bien, y por ejemplo, del Mundial ya vino Regulín y en Bilbao se quejaron de que ya no había hecho pero el arranque que está haciendo es otra vez el del gran... Este chico, si empieza encima a ponerlas con la izquierda, ya que vale para los dos lados.
Carvajal,
y además,
bien,
Paco, tienen una cosa los dos. Es una especie que estaba prácticamente en extinción. La del extremo que te encara.
Sí, sí, sí.
Pero eso...
que te busca. La del tío que
Joaquín,
va a línea
un Joaquín,
de fondo.
Un Joaquín.
Eso también es...
No había, ¿eh?
También es un poco mérito del entrenador, porque a mí esta selección, mejor o peor, lo que me parece es que es coherente. O sea, tiene extremos puros que dominan el uno contra uno, juega con un 9 de toda la vida, y luego, para mí importantísimo, juega con 3 centrocampistas que son muy buenos y todos llegadores. Son llegadores y saben encontrar el espacio y esa pelota que va a ir a ese hueco, uno de ellos está ahí. De hecho, hoy han chupado todos. Bueno, Rodri no, pero Gavi ha metido, cuando ha salido Ferran, me ha dado, obsesionado también como estoy con el partido de Ansu, me ha dado por pensar que estos dos goles...
Por el partido de Lamine.
¿Sí? Que me ha dado por pensar que estos dos goles de Ferran le van a hacer titular el fin de semana con el Barça. Porque me parece que 3 partidos en una semana para Lamine quizás sean muchos. Y Rafinha vendrá de un vuelo transoceánico. y no me extrañaría nada que con la racha goleadora que lleve Ferran jugara de titular el domingo.
Oye, Ferran en sala de, en la zona mixta, le ha preguntado a nuestro compañero Toribio de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, porque yo creo que es la primera vez que lo llama de la Fuente, ¿no?
Sí, la primera llamada de la Fuente.
Sí. Desde que se fue Luis Enrique, no había vuelto a la selección Ferran Torres. Y le ha preguntado esto Toribio y ha reaccionado así Ferran.
No venías desde el Mundial, no sé si te molestó todo aquello que se dijo, que había gente que te acusaba, a ti o a Luis Enrique, de que venías poco menos que por enchufe.
La verdad es que me río porque tengo toda la prensa bloqueada, no leo prensa porque creo que no me aporta nada. Creo que, bueno, pues por experiencia propia creo que es lo mejor. No leí nada, no sé de lo que estás, a lo que te refieres, pero bueno, sé que hoy el equipo ha dado muy buena imagen, me voy contento con los dos goles y bueno, ahora vuelta al club.
¿Crees que no te ha valorado la prensa, Ferran?
No sé si me han valorado o si no, la verdad que es parte del show, del fútbol y bueno, creo que hay que vivir con ello.
¿Tiene bloqueada a la prensa?
Bueno, pues él se pegó una buena rajada en la prensa, concretamente en Marca, cuando se fue del Valencia. Entonces sí que le gustaba la prensa y el circo y el show, entonces sí que le interesaba.
Yo creo que es que comió demasiadas veces en casa con Luis Enrique.
Está en racha,
Claro, se te pegan cosas de tu suegro, es que no queda otra cosa.
Yo te digo que lo mejor que le ha pasado a este chaval, precisamente, es desligar su futuro deportivo a Luis Enrique.
Pues sí.
Yo lo digo sinceramente, este chaval te puede gustar o no te puede gustar, te puede hacer bueno o muy bueno o regular o malo, pero este chaval venía marcado por sus relaciones personales.
A mí me parece bueno, con la hija de Luis Enrique. Me parece bueno con un carácter complicado desde fuera, creo que es un chico que le veo en guerra muchas veces consigo mismo, con el entorno, con, ¿sabéis? O sea, me transmite. Chaval,
bueno, ahora muy en racha, ¿eh?
Que le doy bola. Digo que es muy bueno, me parece bueno. Pero creo que no sonríe este chico. Este chico no tiene una batalla interna contra sí y contra el mundo entero y no le veo sonreír, no le veo...
Yo me acuerdo, Juanma, cuando llegó al Barça, que falló un par de partidos, varios goles y salió llorando del campo, no sé si acordáis
sí.
de aquello. Y yo lo que a mí me parece un buen jugador, sinceramente lo digo, mi opinión es que no es nivel Barça, para mí no es nivel Barça. Me parece un buen jugador, pero yo creo que se está quedando un poquito grande el Barça y ahora está en racha el chico, ¿eh? Pero
tiene gol, lo que ha salido esta temporada con el Barça con la selección lo ha marcado.
Bueno, puede ser un jugador de recambio, quiero decir que no le veo titular, no le veo en un partido gordo de verdad que el equipo, a mí me parece que es muy difícil que este chico sea titular en el Barça en partidos gordos de verdad.
Yo creo que está pagando todavía el Mundial y el descrédito que sufrió él y Luis Enrique y muchos otros. Pero claro, es que en él veíamos casi una personificación de los errores de Luis Enrique, jugaba, no hacía gran cosa, y era siempre el titular, y nos desenamoró a todos. O sea, que aunque los que creían en él como Cañizares quisieran creer, ya era difícil.
Yo no me lo tomo mal que haya dicho que tiene bloqueada la prensa, ¿eh? Porque...
Pero ha dicho eso.
Sí, tengo bloqueada la prensa. Voy a explicar por qué. No, porque yo le entiendo. O sea, si él realmente lo pasa mal, leyendo cosas sobre, de ese tipo sobre él, se tiene que proteger. Y yo lo entiendo. O sea, a todos nos ha pasado que en algún momento hemos sido, por lo que sea, foco de algo negativo. Y bueno, esos días tratas bien, de no poner tu nombre en Google ni de.
Pero
ni
a mí
nada.
Ya lo del circo, esto que es un circo, un show o un no sé qué, bueno, bien que se aprovechan muchas veces del circo y del show para salir, para renovar, para presionar, para tal. Entonces, me parece muy bien que bloquee, cada uno lee o ve lo que quiere. Pero bueno, luego pues que se salgan del circo. Circo hay en los vestuarios de los equipos muchas veces también.
Es evidente que él sabe perfectamente lo que se dijo. Cuando dice, no, si es que no sé ni lo que se dijo, porque bueno, como que no.
Mira,
él,
Juanma,
él sabe
todos
el primero dicen, que decían que era un enchufado, claro.
Todos los que dicen que no leen la prensa, que no oyen la radio, que no ven
lo
la
peor.
Tele, son los que más oyen la radio, los que más leen la prensa y los que más ven la tele. Pero todos. O sea, los que no les
llega la peor versión de lo que se ha dicho.
Les contaminan por detrás. Sí.
Pero que saben todo lo que se dice.
Sí, pero qué difícil es ser familia del entrenador, ¿eh? Ya sea hijo, ya sea el novio de la hija, o sea, es tremendo.
Es muy difícil
llevar ese peso. Y no merece llevarlo, porque la valoración tendría que ser futbolística.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, sobre Luis de la Fuente, bálsamo total para él esto que ha pasado. Lo decía Lama al principio, que se lo ha ganado, pero, o sea, por lo menos queda esa situación que yo, insisto, hace 10 días parecía que estábamos preguntando por el futuro de Luis de la Fuente, por haber aplaudido en la asamblea. Y
yo, por poner las cosas en contexto, no creo que hayamos hecho nada, pero recuerdo que contra Georgia hace nada ganamos de milagro con otro seleccionador.
Hoy Noruega con Haaland le ha ganado 2-1.
2-1, sí señor. Entonces, no hemos hecho nada para considerarnos los reyes del mambo, pero hemos hecho lo que había que hacer para ir capeando esta tormenta. Y luego, yo a él, a De La Fuente, lo que más me gusta de él es que no marea la perdiz. Quiero decir, que no tengo la sensación de que España marea la perdiz. Y mira que, por ejemplo, los primeros 20 minutos de la segunda parte, pues el equipo estaba como aburrido diciendo, vaya ladrillo, vaya muro que han levantado aquí estos, y no tenían prisa. Pero en la primera parte hemos sacado 9 corners. Hemos estado atacando todo el rato, y mira que costaba que llegara el primer gol, pero era bimba, bumba, bumba, sin perder mucho de esto de 90% de posesión, 2.500 pases, 0 tiros a puerta. No, o sea, eso es lo que más me gusta de La Fuente a mí.
Yo creo que después de la Liga de Naciones hay una España que es optimista, jugando, que se divierte, que se lo pasan bien, que los jugadores están con el entrenador, y eso se nota. O sea, porque muchos partidos, incluso de estos, que te parece que tienes que bajar el pistón, estás pensando ya en el siguiente partido,
sí, normal,
y los jugadores han ido hasta el final.
Sí, sí.
Y eso es muy acertado.
Tienen hambre, ¿eh? Tienen hambre. Esta selección tiene hambre. Mira, por cierto, no se conforma ganar 2-0. Si puede ganar 3, gana 3.
Maldini, ¿qué dices?
Si mete 3 y puede ganar 4, tiene 4.
Sí, decía que el propio De La Fuente ha ido creciendo. Acordaros los primeros partidos contra Noruega, España ganó sin jugar bien, al final entró José y maquilló el resultado un poco mejor, pero fue un partido malo, y perdió en Escocia. Ha ido creciendo, la Nations League ha venido de maravilla, y ahora España ha encontrado el equipo, es que lo ha encontrado. Bueno. Es clave la columna vertebral. Defensivamente el equipo está mejor, Rodri es el mejor jugador en su puesto en el mundo, y España lo va a aprovechar. Tiene extremos. Morata está bien. A mí no me parece un delantero de primerísimo nivel mundial, pero está bien. O sea, que España tiene un equipo para...
Y si no tiene plan B, que es algo que le pedíamos a Luis Enrique, que si no estaba bien Morata, pues que saliese otro.
Sale José Lu y aprovecha. Claro.
Se le ven trazos de la sub-21, que no, acordaros, la sub-21 de Luis de la Fuente era un equipo alegre, de ataque y demás, y es lo que estamos viendo un poco.
Y este equipo le falta Pedri. Que es un jugador clave y que va a ser titular y que es uno de los mejores centrocampistas de España de largo.
Pedri todavía no ha podido ir con De La Fuente, ¿eh?
Sí.
Creo, no ha podido ir.
Con
la absoluta, digo. No ha podido ir en estas llamadas. ¿Querías decir algo, Marcos?
Digo una cosa que no sé si lo habéis dicho. Me gusta una cosa cuando hace las convocatorias. Bueno, aparte de que dobla los puestos, que solo son hacer casi todos, pero lleva futbolistas de perfiles diferentes. Que eso también es bueno. O sea, por ejemplo, el otro día jugaron Dani Olmo y Asensio. No son extremos puros, son hombres de banda, pero que entran muy bien por dentro, combinan bien con el centro del campo. Hoy entran Lamín y Nico. Son extremos puros, encaradores. O sea, siempre tenemos, creo que lo ha dicho Roberto o Elías, un plan B preparado, siempre. Incluso nuestro tercer delantero, que es Abel Ruiz, no tiene nada que ver con Morata ni con Joselu. Siempre tenemos una segunda opción. Fabián no se parece a Merino. Zubimendi y Rodri, bueno, quitando que Rodri es el mejor del mundo, Moise Maldini, pero tenemos jugadores de otro perfil en la misma posición, que cuando algunos partidos se te complican...
Sí, cambias,
oye,
el plan.
Está bien tirar de ellos.
Cambias. ¿Qué decías, Pedro?
No, que sobre el hambre, recuerdo que es la primera vez en la historia que España marca 4 goles de suplentes. Los 4 goles de la segunda parte han sido de suplentes. O sea, que tienen ganas de marcar goles todos.
Bueno, y que los cambios han estado bien.
Claro, por supuesto.
Dice mucho el entrenador. Miguelito, lo próximo es en octubre, cuando el Puente del Pilar. Sé que jugamos en Sevilla el día 12, el Día de la Hispanidad, contra Escocia, pero lo otro no lo sé. ¿Cuándo es?
Noruega.
Jugamos luego en Oslo.
En Oslo.
Rematamos esa semana jugando en Oslo. Ya son la quinta y la sexta jornada. Y bueno, pues como ha dicho el seleccionador, vamos a ver cómo evolucionan los 3 lesionados. Que además lo tienen complicado, el caso de Asensio, de Dani Olmo y de Nico Williams. Pero bueno, ya si se nos da bien esa ventana, pues evidentemente ya empezaremos a enfilar esa fase final y esa Eurocopa que se va a jugar en Alemania el año que viene.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
Manolo, gracias, un abrazo.
Otro.
Si te quieres quedar a Rubiales, quédate, pero yo creo que no, que ahora tenéis que recoger.
Mejor me voy.
Sí, tenéis que recoger allí. Un abrazo, hasta luego.
Oye, una cosa, nos quedan más extremos por ahí como cables, ¿no? Bueno, ya se ha quedado a Ferran y a Jeremy, pero es que como se le han caído 3 y los 3 son a lo mejor duda para ese mes, ¿quién nos queda por ahí? Que estoy a Torrija ahora mismo y no...
Bueno, Adama yo creo que ya está fuera de la...
No,
de la
hombre,
Adama. Eso ya nada. Bueno, pero a mí no se me ocurre...
A mí me encanta Brian Zaragoza.
Puede ser. Sí. Puede
una jugada gusta.
Es una apuesta valiente, sí. Tiene.
Estaba además, Marruecos con el terremoto.
Sí, le pilló Marruecos el.
Termina las jugadas este.
Vamos a hablar de la entrevista de Rubiales en esta cadena que es Talk TV, que yo no la conocía. No sé lo que es.
Tiene un año.
¿Tiene un año? Pues mira.
Y pertenece a News UK. Es que yo tampoco sabía lo que era, digo, esto que es una tele normal y sí, está en plataformas.
Se llama así, es que están todo el día hablando, ¿no?
En Sky, sí, en
es como la radio, pero como... la radio, pero como...
Tal TV, ya lo dice el nombre.
Efectivamente.
Tertulianos totales.
Me dice Angelito me está diciendo que duró 2 horas la entrevista. Yo, por lo que vi, empezó a las 9 y terminó a las 10.
Es que ha durado 1 hora teniendo en cuenta que han metido como 6 o 7 cortes publicitarios.
Entonces, ¿por qué me dice Angel? No, igual sí, es que le hizo 2 horas de entrevista, claro, como tú has dicho. Ha editado y se ha quedado en 1 hora.
Yo lo que digo es, en la tele ha durado 1 hora.
Pero te está dando la razón que está súper editada y súper cortada. Eso es lo que ha querido decir.
En la realidad duró más. Sí. Eso es lo que te está diciendo. Sí. Pero ha durado menos de 1 hora, efectivamente, porque entre los cortes de publicidad, al final, 45 minutos.
Yo pensé que era íntegra en inglés y, lo dicho, es fundamentalmente en castellano. Pero hay tramos en los que son en inglés.
Él se arranca a hablar en inglés de repente. Luis Rubiales
le cuando él se siente capacitado para expresar esa idea que quiere mostrar en inglés, usa el inglés. Pero si no se siente muy seguro por lo que sea con el idioma, pues lo dice en castellano.
Ha habido un momento álgido de la entrevista, Juanma, que es cuando el periodista le ha preguntado si tenía miedo de entrar en la cárcel. Y él ha dicho que no. Y le ha dicho, mírame a la cara, yo no soy un criminal. Cometí un error en un momento de euforia, pero yo no soy un criminal. Y ahí sí que se ha emocionado un poco Luis Rubiales.
Ha sacado el móvil, al principio de la entrevista, ha sacado el móvil y ha dicho, tengo aquí el mensaje de una persona del staff de la selección femenina que estaba en el autobús y que me da las gracias por el trabajo realizado y que me dice que es como que es injusto lo que se está haciendo conmigo o algo así, ¿no?
Sí, tres días más tarde.
¿Cómo es lo que dices?
Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido. Y eso es también gracias a ti. Quiero mandar
¿agradecido o agradecida? ¿Dice agradecido? Es que claro, no sé si dice agradecido.
Quiero mandarte el momento que he vivido y eso también gracias a ti.
Yo creo que ha dicho que era una mujer.
Inmensamente agradecido.
Es que, por eso te digo, Fouto, yo creo que él, cuando está hablando de este asunto, a lo que se refiere es que incluso las mujeres que estaban dentro de ese autobús comprendieron la situación. A eso se refiere él en esa respuesta, me da la sensación.
Bueno, yo de aquí la traducción...
Bueno, agradecido, vale, pero pongamos que dice agradecida.
Es que en inglés no hay femenino.
Claro. No, claro. Es que esto yo creo que fue en castellano, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor lo que hemos oído aquí...
Sí, vale.
Sí, pero está lanzando la bomba.
Pero lee el párrafo, por favor, íntegro.
Ah, vale. Solo puedo decir... solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, agradecida, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo.
Está leyendo, insisto, un mensaje en su móvil.
Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho.
Esto es, según Rubiales, el miércoles. Dos días antes de la asamblea.
Es una persona que le apoya, bien,
sí,
de acuerdo.
No, ¿sabes por qué lo digo? Porque habrá quien pregunte,
claro,
si ese mensaje
a la seleccionadora
se lo ha enviado la nueva seleccionadora, Montse Tomé. Sí. Es que esa va a ser, porque claro, si estaba en el autobús, forma parte del staff y es una chica, pues no te extrañe que le digan a Montse el día de la presentación, tú le enviaste un mensaje a Rubiales dándole tu apoyo.
A ver si se la ha cargado.
Creo que de los 12.
Sí, dos días después la nombra, el día que le ofrece a Bilda el 500.000 euros por 4 años, la nombra, claro, directora deportiva de la federación.
Pues yo te digo que hoy ha desvelado este mensaje
con toda la intención
de una persona del staff y no sé si lo ha hecho efectivamente con toda la intención del mundo.
Ahora, él, por ejemplo, reconoce varias veces que es un error, que es un comportamiento inadecuado o no adecuado de un presidente y, sin embargo, luego para pedir perdón, no se quiere bajar de esa burra.
Hombre, es normal.
Izares decía, no, pero es que ahí ya está jugando el asunto procesal.
Claro.
No, pero da igual, tú estás reconociendo que es un error.
No, pero él está reconociendo que es un error lo del palco.
No. Su comportamiento en general. No es adecuado para un presidente. Pues si está reconociendo que es un error, pues, que verdad, digo, si de verdad piensa que se puede rehabilitar socialmente, porque ahora mismo es un apestado.
Le han preguntado por la entrevista de COPE.
Sí, hablan de una entrevista con una radio española y él...
Tiene toda la pinta que es la nuestra.
Sí, 100%, porque le ha instado a ver si quería pedir perdón por aquellos insultos cuando llamó tontos del culo, sí,
eso solo lo hizo aquí.
Y demás, y él ha desviado rápidamente la atención y lo que ha dicho es que ha habido varios líderes de la prensa de este país que en aquel momento pensaban exactamente lo mismo que él.
Se refiere a mí en ese caso y tiene toda la razón.
Y ahí ha patinado Piers Morgan.
No, si se refiere a eso, digo, porque fui el que hice la entrevista, sí, y está hablando de esa entrevista.
Y ahí Piers Morgan ha patinado un poco porque le ha dicho que Jenny Hermoso había negado que ella le hubiera quitado trascendencia al beso. Y le ha dicho Luis Rubiales, no, en esa misma radio, Jenny Hermoso dijo que era un tema anecdótico y que no le quería dar más importancia. Así que se ha hablado bastante de aquella entrevista.
Es que yo creo que la defensa de Rubiales va a aportar la entrevista de Jenny Hermoso al COPE. No tengo ninguna duda de que van a aportar.
Y vídeos y tal, sí. Pero ya dijo Luis Deportes el otro día.
Sí, que no cambia nada.
Que lo que pase a posteriori no influye en nada.
Sí.
Pero es que es muy importante...
Por doctrina del Supremo.
El contexto de cuando se producen las cosas. Y las cosas se producen en un momento de euforia desmedida por parte de las chicas que acaban de ganar un Mundial y les hablas de un beso y las chicas no piensan en otra cosa que acaban de ganar el Mundial y lo están celebrando. No saben valorarlo. De hecho, yo he escuchado a Laia Codina en una entrevista que es en el autobús cuando se dan cuenta...
Una.
Porque se lo dice una veterana. Dice, oye, pero ¿os dais cuenta de lo que ha pasado aquí? Y es entonces cuando empiezan a calibrar, porque entonces, en ese momento, solo celebran, no valoran nada.
A ver, mira, de hecho le han preguntado por eso, porque ¿os acordáis que salieron en Instagram varios vídeos en los que se escuchaba a las jugadoras gritar beso, sí, beso? Y él ha comentado que, dice, las jugadoras me estaban pidiendo un beso, supongo que de broma, y ahí yo pasé vergüenza. Sé que era irónico lo que me pedían, pero pasé vergüenza. Así que se ha referido a esos primeros momentos que ha dicho Miguel Rico. Y quiero que escuchéis, porque se ha vuelto a referir al momento beso, al momento pico, que lo ha explicado así.
¿Puedo darte un pico? Un pico es... un beso de pequeña duración, pero de un error. Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima. Lo que no soy es verdugo.
¿Pero qué significa
me
agarran?
No he hecho nada para esto que se ha montado.
Espera, Rico.
Pero él dice, es un error. Pues si es un error, ¿qué te cuesta pedirle perdón?
Siempre he intervenido, no sabía que se me olvidaba.
Te ha podido también la emoción.
Me ha hablado a mí solo, pero ¿qué significa la ambigüedad de me estaban agarrando de todas partes?
No, como diciendo que pues que allí estaban pasando cosas que pues, ¿sabes? Que,
ya, pues son ganas de seguir embarrando por parte de...
Claro, hombre, claro.
Insisto, este sonido, por cierto, es cortesía de Mediaset, este sonido sin doblar, que mañana emite la entrevista a las 3:05 de la tarde en 4, gracias a los compañeros del Desmarque de Mediaset.
Mira, otra cosa que quiero que escuchéis, Juanma, ya lo dijo el otro día en el comunicado que leímos el domingo, y es que él piensa que la sociedad empieza a estar de su parte, y ha dicho, ha llegado...
Esto es increíble.
Sí, ha dicho que la calle le quiere, escuchadle.
Yo salgo a la calle y la gente de verdad me dice, ten fuerza, ánimo, se hacen fotos conmigo con niñas pequeñas. ¿De verdad, Pierce, tú crees que alguien pondría a sus hijas, a sus hijos, a su marido, a su mujer, a sacarse fotos con alguien que ha agredido sexualmente a otra persona? Si tú me dices, si volvieras atrás, lo evitarías. Lo inteligente es decir, si puedo evitar un error, lo evitaría.
Es que volvemos al debate. Yo creo que...
Es que da igual lo que nosotros creamos.
Pues es que ahora se está defendiendo.
Sino lo que se ha escrito en la ley.
Claro, si ahora, es lo que yo defiendo siempre. Claro,
si ahora eso es calificado como agresión sexual.
Sí, pero en nuestra cabeza, efectivamente, tú ves a Rubiales por la calle y no dices, mira, ahí va un agresor sexual. O sea, eso no va a ocurrir. Diremos, ahí va un tío que ha metido la pata hasta el fondo y que no ha sabido sacarla y que no ha rectificado y que ha gestionado fatal una situación de crisis. Pero no creo que la gente considere que Rubiales es un agresor sexual, un depredador sexual.
No, depredador no, que no. Es otra cosa.
Claro.
Es otra cosa diferente.
Yo creo que hay mucha gente que piensa que es alguien que ha sido absolutamente impresentable en su comportamiento en un palco, pero que piensan que es alguien que ha sido atosigado mucho más de la cuenta y mediáticamente mega expuesto sin necesidad o porque alguien tenía interés en que nos hablasen de otros temas en este país.
De hecho, Elías,
de eso hay mucho.
Él sigue manteniendo que del gesto que está más arrepentido es el del palco.
Sí,
y ha dicho que le gustaría pedir personalmente perdón a la reina y a la infanta, pero que de momento no ha tenido la oportunidad de hacerlo.
Pero, si te parece, va personalmente a Zarzuela y era lo que le faltaba a la familia real.
Y ha dicho a Pierce, dice, que el rey es un tipo espectacular y me conoce desde hace tiempo.
Le conozco desde hace 14 o 15 años. Sí, sí. Concreta la fecha. Bueno, sí, pero le conoces, pero el rey, ¿qué va a hacer? Ya está. Le has pedido perdón, pues no te va... Ven a casa y toma el café y no pasa nada. Claro, es el rey.
De todas maneras, se arrepiente de eso, pero si os dais cuenta, se arrepiente, pero luego justifica. Porque dice, claro. No, es que eso en España es una expresión de ole tus ovarios, ole tus huevos. Sí. O sea, es que eso, y luego, cuando dice el beso, no, pido perdón, pero es que no, o sea, todo lo justifica.
Si no hay un arrepentimiento total y sincero.
Sí, eso desde el primer día, sí, desde la cinta claro. Esta de Qatar que grabaron, o sea, claro. si él todo lo que ha hecho lo estropea él cada vez más en cada intervención que tiene, desde la aparición en Qatar a la entrevista con Juanma. Si esas circunstancias se hubieran dado de otra manera, dudo que la situación hubiera llegado tan lejos, porque nos hubiera parecido, yo creo la mayoría, el perdón sincero, pero no, lejos de un perdón sincero, fue un quitarle importancia y un insultar a todos los que pensaran de una manera distinta.
La entrevista se ha grabado en Londres, la que ha grabado aquí en España, ¿se grabó ayer o cuándo se grabó?
A mí me dicen que se grabó ayer y que, en teoría, aunque está anunciada por la persona que la hace el 22 de septiembre...
No, a mí me ha llegado un anuncio de mañana.
Creen que podría ser mañana, por Telegram.
No, vamos, yo tengo un vídeo anunciando y pone el final del vídeo es 13 de septiembre del 23.
Bueno, pues ya veremos.
Te lo envío.
Ya veremos si aporta algo en la entrevista con un español respecto...
Hombre, en teoría esa entrevista, Juanma, puede ser más destroyer, por llamar de alguna manera, que esta.
Sí, claro. Me dice Parra, confirmado mañana, ahora.
Pero ¿por qué va a ser más destroyer? Yo creo que está como porque Cañete en fase procesal.
Yo creo que tiene un juicio, el que se la hace,
está más a favor de obra de...
Van a sacar asuntos políticos, lo digo porque en el avance vienen tres o cuatro preguntas, no la respuesta. Asuntos de política.
¿Podemos poner el avance? Búscate el avance y ponemos para que se oiga.
Y van a salir... este juicio que él ganó a una mujer que le había denunciado en Valencia.
Sí, la arquitecta. Sí.
La arquitecta de su casa.
Pues sí. También se va a hablar de eso.
Mira, nos faltaba un sonido por escuchar, Juanma, que es qué va a ser ahora de Luis Rubiales, a qué se va a dedicar a partir de ahora. Y ha dicho esto.
I'm going to work,
voy a seguir trabajando, soy joven.
I only hope to have,
solo deseo tener salud.
To be healthy, to
estar
be with
sano
my
para pasar tiempo con mi familia y trabajar duro en lo que sea que vaya a hacer. Tengo varios proyectos con gente cercana porque durante toda mi vida he estado dedicado al fútbol.
Es difícil el futuro ahora para Rubiales, ¿eh? Yo esto no lo digo ni como crítica.
La condena social es tremenda.
Claro, porque imagínate que el país estuviera al 50%, pero el 50% que le condena socialmente, yo no sé si es 50% o 79% o 95%, no lo sé. Yo creo que no va a aguantar muy fácil que este hombre encuentre trabajo. Quiero decir, mañana tal empresa o tal equipo de fútbol o tal agencia de representación llega a un acuerdo con él y yo creo que tienen tal pollo que prefieren ni pensar en él. Yo creo que lo va a tener que dejar que pase el tiempo.
¿Cuánto tiempo? Claro, es que estaba pensando yo ahora, pero claro, el tiempo lo cura todo, o sea...
Sí, eso verdad.
¿Cuánto tiempo y el nivel de exposición que tengas?
En este país, hemos visto delincuentes reinsertarse en el mundo laboral.
Hemos visto a los peores en programas de entretenimiento.
Y en películas porno.
Hombre,
sí.
Y luego va a ser muy importante el resultado del juicio.
Sí. Hombre, el cierre del círculo es que le fiche Piqué, ¿no? Para Cosmos.
¿Por qué dices eso?
Porque, hombre, sería cerrar el círculo.
Ah, porque tuvo relación con
claro,
Piqué.
O sea, porque yo sí creo que alguien con quien se haya portado especialmente bien le va a dar trabajo.
Hombre, seguro.
Estoy seguro.
En la Kings League, ya verás. O sea,
no digo en la Kings League. Lo de Piqué lo he dicho como una ironía. Ya. No lo he dicho pensando, pero que creo de verdad que hay gente con la que se ha portado bien, con la que ha hecho
seguro.
Que al final le intentará echar un cable. Segurísimo.
Sí, seguro.
Porque él se habrá portado bien con gente también.
Pero... Claro, nadie es malo con todo el mundo. Y nadie es bueno con todo el mundo, claro.
Es verdad.
El avance que decía Paco de la entrevista de aquí en España, a ver cómo suena.
Yo no me he llevado nunca una mordida al bice. Bueno, paso a palabra. Es que no quiero entrar en eso al bice. Madre mía, lo que se avecina, ¿no?
Tú hoy dirías que eres socialista. Te tengo que hacer una pregunta que creo que no te han hecho en tu vida.
Esto no va de ideología.
Bueno, es el avance de esa entrevista.
En teoría está anunciado, como dice Paco, para mañana, pero creo que, por el enlace que me mandan de Telegram de él, creo que han borrado que se emite mañana. Joder. Y lo último es el 22 de septiembre. que claro, tampoco tiene mucho sentido.
Bueno, da igual, ya veremos.
En teoría, si la ha grabado, tiene que hacerlo.
Él declara el viernes, en la Audiencia Nacional.
Claro. Ah, vale, una cosa, es que cuando él graba, todavía no se sabía lo de la audiencia.
No, es que lo de la audiencia se ha sabido hoy a mediodía. De hecho, hoy no se sabía ni tan siquiera hoy, cuando se emitió esta entrevista con Piers Morgan.
No, pero ayer se admitió la...
A trámite, sí, pero no le habían llamado a declarar.
Eso es.
No le habían llamado a declarar, vale. Se admitió a trámite, pero no le llamaron a declarar.
Pues espérate que no la hayan cambiado por eso.
Hombre, es una declaración, claro. Es que es una declaración importante.
Claro, ¿no? Eso es.
La del viernes. Vale. ¿Queréis decir algo más de este...?
Que coincide con la lista de las chicas, ¿no?
Bueno, eso es otra. Y la presentación, perdona.
Eso es la ley de Murphy.
No, solo la lista, es la presentación, de Monse Tomé. Sí. O sea, se va a estar presentando la nueva seleccionadora femenina y va a estar Rubiales declarando la Audiencia Nacional.
Y entre las cinco primeras preguntas, ¿este mensaje fue suyo?
Claro. Yo creo que va a ser una semana otra vez intensa. Por cierto, Borja Iglesias, que fue uno de los jugadores beligerantes, beligerantes no, que expresó su opinión y su negativa a ir a la selección española mientras no cambiaran las cosas, ha hablado hoy en los micrófonos de Gol, del Golazo, y ha dicho esto sobre si va a ser otra vez seleccionable o no.
Mi posicionamiento en ese momento fue pues porque sentía que había una situación que había que, pues eso, que solucionar. Creo que se están tomando las medidas. Bueno, si en algún momento vuelvo a hacer muchos goles y consideran que tengo que estar, pues ya lo veremos. La verdad es que yo siempre he dicho que quería jugar en la selección y para mí es de las cosas más bonitas que me han pasado. Así que, oye, ojalá.
Bueno, pues disponible.
No tiene nada que ver el ya lo veremos con el ojalá.
No, ya veremos si me llaman, yo creo que se refiere.
Bueno, no sé, pero
como lo has expresado es
el ojalá,
si me llaman, ya lo veremos.
El paso atrás es el ojalá.
Sí, sí, uh-huh. Ojalá y recordemos que la gente le pitó, en el Villamarín, La gente, en el primer partido que hubo después de estas palabras y esta decisión de Borja Iglesias, hubo bronca de la afición del Betis con Borja Iglesias. 12:25, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el pódium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto que suena son los Rolling, que por cierto son noticia porque se van a anunciar en la camiseta del Barça el día del Clásico. O sea, esa camiseta va a ser súper icónica. O sea, ¿qué pondrán? ¿Rolling Stones o la lengua? No sé cómo será la camiseta.
Quizá la lengua, yo he visto una imagen en la que sale la lengua.
El disco nuevo, ¿no?
Sí, es que sacan disco el día 18 después. 10-18, me parece.
El año pasado en el Bernabéu no llevaban a una cantante y salió mal.
Llevaron Rosalía.
Sí, eso. El Motomami, ¿no?
El Motomami.
Y no le ganó el Madrid al Barça. Puede ser.
¿Tú crees que fue por eso?
No, pero es que a la vuelta ya no llevaron nada.
No, pero eso depende de los
hombre, ya.
Ya, pero que... a ver, esto...
Pero fue hace dos temporadas, yo
el,
creo.
El clásico es el 29 de octubre.
No, porque hace dos temporadas no estaba de acuerdo con Spotify.
Han hablado, o sea, han salido ya Drake y Rosalía, y ahora los Rolling. Unos días antes el grupo va a sacar el primer disco en 18 años. Hackney Diamonds.
Han sacado esta canción.
Han sacado esta canción, que es el avance. ¿Qué pero le pones a la canción, Paco?
Que es normal. Que para es mí normal, ¿no? Para mí los Rolling son... Iba a decir una burrada.
Esto es un temazo, tío. Yo es que no
un
dudé.
Tema.
Un tema, vale, perfecto.
Tú, te paso 50 de los Rolling mejores. Hombre. Está bien, el vídeo está muy, muy bonito.
Muy bonito, el vídeo es muy, muy bonito.
Lo que pasa es que ya el vídeo, con el deepfake, bueno, y el audio, bueno, como hemos oído hoy.
Ojo a esto, ojo a esto. La inteligencia artificial. El Madrid ha colgado hoy en su cuenta de TikTok un presunto mensaje de Cristiano Ronaldo.
Pero diciendo que era inteligencia artificial.
Diciendo que era inteligencia artificial. Es flipante. Cristiano.
Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, que vean de lo que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos. Pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
¿Eh? ¿Tú te crees?
Esto no es Cristiano Ronaldo.
Madre mía.
Ni es un
es
imitador.
Es increíble, es que es exacto.
Es una máquina.
No. Sí, pero que ha cogido la voz de Cristiano.
No, Cristiano. Cristiano. Sí, sí. Puede coger cualquiera de nuestras voces.
Y decir lo que quieran.
Y decir lo que quieran.
Yo me casé con Miguel Rico con 7 años.
Que pero sí. Se puede denunciar por su plantación de.
Sí, pero.
¿Sabéis
que? Solo se me ocurren las estafas que van a venir entre el deepfake.
Sí, que no sabes quién te va a llamar por teléfono.
Claro, 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 claro.
Y ahora con lo de los audios ya me he quedado flipado con esto, porque ayer lo de Messi. Al final ves que es una broma, que habla inglés. Es verdad que está bien hecho hasta el movimiento de los labios.
Muy bien hecho, sí.
Pero esto, o sea, yo le decía a Juanma, si te llega un mensaje al móvil diciendo, mira lo que me ha dicho, lo que ha dicho hoy Cristiano, lo que me ha dicho Cristiano.
Cuela.
Me está llamando el Madrid para volver en diciembre. Vamos. Te lo zampas.
Te lo zampas y lo sueltas por la radio.
Eso es un error, pero yo pienso ya en estafas, o sea, claro. O en extorsiones. Es que parece, bueno, no te puedes creer nada.
Creo que hay influencers de Instagram que tienen 2 millones de seguidores,
que no existen.
Claro. ¿Cómo que no existen?
No, no, que no
son avatares. Son virtuales.
Sí, sí, ¿no? y pensamos que existen, claro. Y no existen. No. Pero puede, o sea, haber... que no, no, detrás de eso no hay una persona, hay una máquina, una persona humana que la controla, pero que creemos que es una chica que vende productos del pelo o de lo que sea, o vestidos o viajes.
¿Tú has visto
no
la
existe.
Última de Indiana Jones?
No.
Pues hay varios tramos de la peli que sale Harrison Ford de joven.
De joven.
Sí, 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 yo la he visto, es increíble.
Pero es
increíble.
Harrison Ford de joven. Te lo zampas entero.
Es increíble.
Con tu imagen o con tus audio a día de hoy se puede hacer cualquier cosa, pero cualquiera. Por eso hay que oír la radio en directo.
Son temas muy delicados, ¿eh? Porque a nivel jurídico es muy delicado, por los difuntos estafas. También, porque se utilizan también voces de gente que ha fallecido. Sí, sí. A veces se lo permiten los herederos y está bien, pero hay otras veces que no.
Y para, estamos bueno, al principio
hemos,
de
hemos visto
de
algún anuncio incluso.
Sí, el anuncio de Lola Flores, claro.
Digamos que este es el Nokia de la inteligencia artificial. Imagínate cuando, dentro de unos años cuando salga ya el iPhone 15 Pro de la inteligencia artificial.
Es... Claro, pero esto, una cosa me decía Evia esta tarde, que por cierto están en huelga los guionistas en Hollywood también por esto, porque la inteligencia artificial puede acabar llevándose su trabajo así, como un vendaval. Ahí se me ha ido el santo cielo. ¿Qué te iba a decir de...?
Evia,
falta de inteligencia artificial.
Algo de Evia, que te dijo Evia.
Sí, sí, pero se me ha dado
se te ha olvidado.
Bueno, es
la mayor.
¿Ves? Es que si, no, es mejor, si hubiéramos tenido aquí a alguien de inteligencia artificial, le dábamos
la con la voz de Paco lo contaba la anécdota.
Un avatar de Paco y nos había contado.
Esto es para demostrar que es en directo.
Sí, nos hemos comentado que ha remontado Ecuador, ¿eh? 2-1 va ganando Ecuador. Ha fallado un penalti en el Valencia.
Este es Maldini de verdad.
Este es Maldini de verdad.
Este sí de verdad, ya.
Totalmente. En cuanto has alabado a Bielsa, Maldini.
Ah, no, lo que te iba a decir, que esto lo ha hecho el Madrid. O sea, quiero decir que no es un hacker industrial maravilloso que está ahí en un pueblo recogido de Suecia tejiendo cosas malvadas, ¿no? O sea, con una maquinilla lo han hecho.
Justo hoy me ha dicho nuestro jefe, nuestro gran jefe aquí en COPE, Javier Visiers, que tengo que entrevistar el día 29 a la 1 de la tarde al señor de la empresa que reproduce voces de radio con inteligencia artificial. Yo le he dicho, vale, pero no sabía de lo que me estaba hablando, o sea, no...
O sea, ¿te crees los mensajes?
Es que este mensaje, si es de él, me lo ha escrito...
Pues a lo mejor no era, ¿eh?
¿Qué crees que es de él?
Hombre, bueno, sí.
Ya no te puedo fiar de nada.
O sea, si manipulan audio...
Este es de él porque me dice, luego puedes pasar el fin de Euskadi, viajar a Gijón, ya me dices cómo lo hacemos. O sea, que esto no me lo dice. Este me conoce muy bien, no es la inteligencia artificial. 12:36, ¿hay noticia con la Liga F o no? Estamos en huelga todavía. Se estaba intentando desbloquear y que arrancara la Liga, la temporada, este próximo fin de semana. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Entro a contarte que no tengo nada que contarte.
Vaya,
porque, porque se mantiene, sí.
¿Se mantiene la huelga?
Momento, sí, de momento la huelga se va a mantener en la segunda jornada, aunque yo soy bastante positivo ahora mismo. Ahora, donde nos encontramos el punto ahora mismo, después de una reunión de más de 10 horas, desde las 10:30 de la mañana en el SIMA, ahora mismo se encuentra en un aplazamiento. Está emplazada a mañana la reunión a las 3 de la tarde entre la Liga F y los sindicatos y ahora mismo sobre la mesa una propuesta que ha tenido que poner el SIMA, o sea, los mediadores. No han sido capaces de poner otra propuesta encima de la mesa, ni Liga ni sindicatos. Y la propuesta del SIMA es 21.000 euros para esta temporada, 22.000 la próxima, 23.000 el último año de convenio. Esto mejora ligeramente lo último que había propuesto la Liga, que eran 20.000, aunque se podía llegar a 23.000 por derechos comerciales. Y los sindicatos pedían 23.000. Entonces es pues entre lo que proponía la Liga y lo que proponían los sindicatos. Los sindicatos dicen que hoy habían hecho un esfuerzo porque habían bajado a 22.500 y la Liga ha dicho que hoy había hecho un esfuerzo porque había propuesto un convenio a 4 años y llegar de forma proporcional a 25.000. Pero bueno, en resumen, que ahora mismo hay una propuesta que han puesto los mediadores de 21.000, 22.000, 23.000 para los 3 años de convenio colectivo. Los sindicatos se lo han trasladado a las futbolistas, a casi 200 futbolistas hoy. Estas futbolistas tienen que hablarlo con la totalidad de los vestuarios y la Liga ha hablado con algunos clubes, no ha podido con todos. Entonces, el día de mañana, desde las 3 de la tarde, pues los sindicatos dirán qué piensan las futbolistas y la Liga qué piensan los clubes. Y yo creo, Juanma, es que algunas futbolistas este fin de semana, que ya hubo huelga, expresaron que no estaban de acuerdo con ir a la huelga, porque la oferta de 20.000 a algunas sí les resultaba satisfactoria. Entonces me resulta difícil pensar que no van a aceptar 21.000, que es peor oferta, porque la anterior era 20.000, pero con opción de llegar a 23.000, así que yo creo que mañana se va a desbloquear la huelga, pero aquí puede pasar de todo.
Esto es clave, una cosa que dijo ayer Tebas, no está la liga femenina en un momento de ahuyentar claro. patrocinadores, sino de atraerlos. Claro. Y claro, un patrocinador a una liga que está en huelga
sí.
se acerca con mucho miedo.
Sí, sí.
Sí, nos lo dijo el otro día la directora aquí en el partidazo, la presidenta, perdón, Beatriz Álvarez, que esto ahuyenta patrocinadores y que se tiene que solucionar ya. Y yo soy optimista, pero puede pasar de todo, porque después de un año y pico de negociaciones y hoy más de 10 horas, que por cierto, mención especial a María Panades, la compañera de la redacción de Deportes Cope, que ha estado allí todo el santo día en el CIMA.
Uy, o sea, Andrea, ¿y de la selección sabes si van a decir que sí?
De la selección
anunciadas el viernes.
Sé que ha habido reuniones, ya nos dijo ayer Rafa del Amo que es bastante optimista. A mí me falta mucha información porque está todo muy hermético en relación a las futbolistas, pero yo creo que sí. Yo creo que las futbolistas sí van a acudir
pero
a...
¿Pero Padre, hija, Roma, Pileo, esas también o no?
A mí me siguen insistiendo en que no se ha puesto nadie en contacto con principalmente esas futbolistas que no fueron por decisión propia,
hombre,
como son Mapi León, Pina y Patri.
Lo normal es que llamen a las campeonas del mundo, ¿no?
Claro.
Eso es lo que yo dije ayer, pero dijeron, no, es que Mapi y Jarro son muy buenas.
Que son muy buenas.
Pero no son campeonas del mundo.
Bueno, claro, tiene que ver, pero...
Jenny Hermoso, claro, ¿tú crees que Jenny Hermoso la llama seguro, no?
Yo creo que sí, pero insisto, es una creencia, porque no tengo información, porque está todo que preguntas y no te
¿Has escuchado a Rubiales lo del mensaje?
Sí, sí.
¿Tienes alguna sospecha? Va, ya está, ya me ha respondido.
Silencio estampa. Nah.
De los 12 que dimitieron del cuerpo técnico, me parece que no existe, ganan 8 varones y 4 mujeres, ¿no?
Eran 11, sí. Estaba la propia Monse, estaba Blanca, que es preparadora física, había una entrenadora de porteras de las selecciones inferiores y Sonia Bermúdez, seleccionadora de las categorías inferiores. Sí,
bueno, pero
mujeres.
Eso no fue dimisión, fue poner a disposición.
Eso
bueno,
es.
Sí, sí, perdón. Pero era para saber el número. Así. Es que al final, sí, lo significativo es que se lo mande o la seleccionadora ahora o la sub-21.
Sí. Y tenía que estar allí.
Claro, claro, no. Yo creo que si fuera de una preparadora física o de la entrada de portero, no lo leería. O sea.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juan Machado.
12:41, hora menos en Canarias. Del caso Negreira, que nos reclamaba la gente que por qué lo hemos abandonado, pues la verdad es porque no ha habido grandísimos avances. Hoy sí, por ejemplo, La Sexta ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil en el que Serial Bert, que ha sido árbitro durante 12 temporadas, 3 de ellas en Primera División, entre el 80 y el 92, esta Sergi, Albert. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué años fue usted entrenador de... árbitro de Primera?
De Primera estuve nada más 3 años.
3 años.
Enfrentarse al poder tiene un coste.
Vale, ¿pero qué años fueron?
Del 87 al 90.
Del 87 al 90. Hoy hemos conocido en este informe de la Guardia Civil que un testimonio suyo. ¿Este testimonio usted lo prestó ante la Guardia Civil?
Sí, sí, evidentemente. Me llamaron si quería ir a hablar con ellos sobre este tema. Les dije que no había ningún inconveniente. Me pidieron que guardara un respetuoso silencio con los medios, que lo he guardado hasta que los medios han descubierto que se ha producido esa declaración.
Vale. En esta declaración usted dice que recibió presiones de Negreira.
Sí, cuando yo trabajaba en TV3, el señor Enrique Negreira... Me llamó al Comité Territorial Catalán, junto con los otros árbitros de Primera División, se sentó allí y me dijo aquella famosa frase: oye, Pollo, ves con cuidado con los que dices de los árbitros porque te puede pasar algo. A la que yo respondí en un tono similar, diciéndole que, bueno, que no fallara la primera porque yo no fallaría.
Joder, macho, me levanté. Parece una conversación de Chicago años 30. O sea,
pues sí.
Tenía que responder de alguna manera, no podía... delante de la actitud de los otros, que me pareció que estaban de acuerdo con él, no podía permitir achantarme.
Ya. Claro, lo que está aquí en entredicho es saber si estas presiones de Negreira era para que los arbitrajes favorecieran al Barça.
A ver, yo siempre he mantenido que, como hace el juez, que hay dos partes. Una, él siempre se ha vendido muy bien, es una persona muy empática, una persona que invitaba a todo el mundo, que llevaba a todo el mundo a los mejores sitios, que se llevaba a compañeros a que lo vieran arbitrar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía un poder de convencimiento muy elevado y creo que lo debe mantener todavía. Eso hace que en un momento determinado, con algunas personas del Fútbol Club Barcelona, establezcan un pago por unas facturas que no se pueden justificar de ninguna otra manera, bajo mi criterio, si no es para quedarse con ese dinero de forma gratuita y repartírselo entre ellos, ¿vale? Lo digo porque, claro, los informes estos arbitrales que hacía, los árbitros nada más suben y bajan dos cada temporada, más o menos, pueden ser tres, pero no más. El primer año se puede concebir que pague tanto, pero el segundo, por dos informes, cobrar lo mismo, me parece muy elevado. Y tampoco entiendo que si con esos precios él ya estaba de acuerdo, que luego llegara un presidente y le multiplicara por cuatro la factura. Esa sería una parte. Y la segunda, que se discute tanto, es si tenía o no tenía poder en el comité, y sí tenía poder.
A ver, evidentemente poder tenía. Era vicepresidente.
En ascensos y descensos.
En ascensos y descensos tenía. Pero yo lo que quiero saber es si algún árbitro recibió una instrucción para pitar a favor del Barça durante esos años. ¿Usted en algún momento recibió una instrucción para que de Enrique Negreira?
No, yo no podía porque yo ya no estaba en activo. Es decir, cuando él entra en
bueno,
el
claro,
frente,
es que catalán, claro, no puede pitar al Barça, vale, sí.
No, y además...
No, yo no estaba en activo. Pero, ¿sabe de alguien que...?
No, yo no conozco ningún nombre.
¿Ningún nombre?
Ninguno.
¿Y su relación con el hijo de Enrique Negreira cuál fue?
Bueno, Enrique Negreira... Es un tema de casualidades en la vida. Mi relación con él era que él estuvo unas temporadas en el colegio de árbitros, recibiendo clases, y después, curiosamente, coincidimos en un parking, teniendo los dos en propiedad una plaza. Un parking en el que después, diríamos que de una forma sorpresiva, apareció una bala de CEDME en mi plaza de aparcamiento.
Joder.
¿Esto cuándo fue?
Volvemos a Chicago.
Pues esto era el mes de abril.
¿Abril de qué año?
De este año.
De este año, cuando salió, cuando explotó el caso Negreira.
Exacto. Y cuando yo, los medios me pidieron mi opinión, la di, y al cabo de la semana, 14 días más o menos, 15, no lo tengo contabilizado. Hay que de ser sincero, apareció esta bala.
¿Y usted qué hizo con ello?
Pues yo estaba en aquel momento estaba de viaje, evidentemente me lo comunicaron algunas personas que comparten conmigo plaza de parking, conseguí contactar con los Mossos de Escuadra, vinieron, la recogieron y cuando volví del viaje pues presenté una denuncia porque, bueno, aparición de balas de CEDME en un parking, bueno, no suele ser habitual. No. En el mío, pues el único que conoce mi plaza de parking en principio... que podía conocerla, se podía acordar, podía tener información, pues era el hijo de Enríquez.
La bala, ¿no? No un casquillo.
No, una bala de CEDME. Digo de CEDME porque he hecho la mili, que ya tengo una edad, y por lo menos me la recordaba perfectamente al CEDME de mi época.
Un calibre gordo, ¿eh?
Sí, gordo. Larga.
Larga.
¿Ha recibido algún otro tipo de amenaza?
No. Afortunadamente, no.
¿Ha vuelto a cruzarse? Sí. ¿Mantienen esa plaza de parking? ¿Comparten parking todavía?
No, no, él hace tiempo que la vendió.
Pero lo que sí ha dicho, o me ha parecido a mí leer, es que sí han recibido los árbitros presiones para trabajar con el hijo de Negreira. Y algo de dinero negro, ¿no?
A ver, a las personas que él trataba en su calidad de asesor, o díganle como quieran en inglés... tenía varios precios. Unos eran los que le exigían una factura, con lo cual les cobraba un precio, y a los que no le exigían factura les cobraba otro precio más. Es difícil, y yo lo entiendo, que cuando no sabes qué coaching coger, porque te da lo mismo uno que otro, pues si se presenta el hijo del vicepresidente, pues hay que decir, bueno, pues ya me vale, ¿vale? Y por lo tanto cobraba diversos precios, y eso lo han dicho los árbitros, ¿eh? No es un invento mío. Los que le han pagado y los que lo tenían como coaching, y por lo tanto, bueno, pues a mí será todo lo legal, pero muy ético no me parece.
¿Pero presionó el padre para que le contrataran al hijo a algunos árbitros?
Bueno, A mí, quien me comentó una de estos, que no puedo decir el nombre, evidentemente, me dijo que más que presionado, le dijo que dónde encontraría un coach mejor.
Claro.
La gente en el arbitraje, como en muchos aspectos de la vida, pues a veces intenta evitar ciertas situaciones.
¿Tenéis alguna pregunta para Sergi?
Me ha dejado frío lo de la bala, ¿eh?
Bueno, también
a mí también. Creo.
Bueno, claro. Sí, me imagino.
¿Qué decía? ¿Cree, sospecha o demás que alguien puede haber, algún árbitro ha podido percibir dinero en, bueno, no sé cuál es el sistema, en metálico, en un sobre, en una transferencia extraña? ¿Se puede haber llegado a esto?
Hombre, a ver, en todos los colectivos pueden haber personas corruptas, tanto en el arbitraje también. A mí me cuesta de creer y no tengo ninguna información de que nadie haya puesto la mano para cobrar ni por el Barcelona ni por cualquier otro equipo de primera división.
Pues casi es lo más satisfactorio que hemos escuchado, saber que no hay ninguno que se haya podido vender en todo este tiempo, aunque presiones evidentemente había para subir, para bajar, para contratar al hijo de Negreira y para, pues eso, para tener una mejor posición en el estamento arbitral. Pues
si me permites nada más un ejemplo de estas situaciones así un poco kafkianas, es que en mi época, evidentemente hablo de mi época, pues en un momento determinado un familiar del señor José Plaza, que era el presidente, fue contratado por un árbitro que curiosamente ese mismo año subió a primera división. Este señor fue después despedido y curiosamente ese árbitro bajó a segunda. Fue contratado por otro árbitro y, curiosamente, esa persona ascendió a intervención. Lo digo porque no es una cosa de ahora, sino que este tipo de sensaciones, que todo esto ha pasado toda la vida y esto es porque hay un oscurantismo en el tema de ascensos.
De los premios, de los méritos. Sí, premios.
Y todo eso.
Que son cuestiones no objetivas, o sea, que la puntuación de los árbitros es una cuestión que depende mucho de la opinión y de las relaciones. Pues,
sí, pero luego está, además, el coeficiente corrector,
claro.
Lo acaba ya de redondear para que puedan haber todas las sospechas que se quieren.
¿Y ese coeficiente estaba sobre todo en manos de Negreira, ese coeficiente?
Bueno, de los, para mí, porque esto es una información que no he podido conseguir, para mí estaba entre el presidente y los tres vicepresidentes, que eran los que manejaban todo este tema de ascensos y descensos.
Vale. Sergi Albert, gracias por el testimonio. Un abrazo, ¿eh?
Vosotros, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues no sé qué recorrido va a tener más el caso Negreira, pero creo que...
Bueno, si el juez cree que salpica a la competición deportiva...
Yo creo que va a ser muy difícil que lleguen a esa conclusión.
Con ascensos y descensos se salpica a la competición deportiva. Sí puede haber lío. Hombre, yo supongo que para que la fiscalía pueda o la acusación pueda demostrar que los árbitros favorecían al Barça, vamos, preguntarán a 6.000 millones de árbitros a ver si consiguen que uno diga algo. Pero lo otro, lo de que influían ascensos y descensos...
Sí, eso sí, pero eso es culpa un poco al Barça. Es decir, o sea... Bueno,
en principio no tiene que ver con el Barça, claro, pero es corrupción.
Es corrupción, sin duda, pero quiero decir que ahí que unos suban y otros bajen no afecta a que en un...
Ya, entiéndeme, es verdad, pero el juez puede decir, o sea, recibía dinero e influía en árbitros para defender, pues, ¿a quién va a favorecer? Bueno, a que le paga el dinero.
Claro, exactamente, si el dinero parte, supuestamente, todo hay que ponerlo siempre, claro, parte, claro, del Barça, pues, oye, si tú pitas mal contra el Barça, desciendes, pues ahí lo tienes.
Sí, sí.
Desde luego hay que seguir, ¿dónde está ese dinero y qué ha sido de él?
Sí, pues la sospecha de Sergi Albert es la sospecha generalizada, que es que había un reparto, pero no exactamente hacia árbitros, sino
mensajes.
Entre ellos.
¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarauz?
Por una vez coincido con Tebas, a Rubiales le tenían que haber echado por escándalos anteriores. Lo de Salobreña, la Supercopa y las grabaciones son motivos suficientes para que lo del pico nunca hubiera sucedido. Como Luis de la Fuente no mea colonia ni pone andamios en los entrenamientos, parece un piernas, pero es un entrenador como la copa de un pino, un título y dos o tres goleadas en menos de un año. Soy fan de Dani Senabre, pero hay que explicarle que si considera que Dembélé es un fenómeno, ¿de qué planeta habrá venido Lamine Yamal? Produce más acciones positivas en un partido que el Dembo en toda una temporada. Otro oyente decía, también Ansu Fati iba a ser el nuevo Messi. Ahora ya empezamos con Yamal. Ya veremos en qué acaba en un par de años. Y otro oyente decía, esto me recuerda al Mundial. Le empezamos metiendo 7 a Costa Rica y terminamos perdiendo contra Japón y contra Marruecos. Lo de siempre. Me gustaría ver las audiencias de los dos últimos partidos de España. Solo interesa en Mundiales o Eurocopas.
Bueno,
punto.
Es que la del viernes fue a las 6 de la tarde, claro. No cuenta como partido de selección en prime time un día de semana. No sé cuánta gente lo vería el viernes. Pedrito, tú no has pedido perdón por lo de Lamine Yamal, ¿eh? No te he visto...
No, es que no tengo que pedir perdón.
No, sí, ¿eh? No. Eres el único español que está en contra de que vaya a la selección.
Yo no estoy en contra de que vaya a la selección. Sí. Estoy en contra de que vaya tan pronto. Porque...
O sea, estás en contra.
No, es... Vamos a ver. Seguramente le han llamado por el tema de Marruecos.
Sí.
Pero un jugador que ha jugado 5 partidos en primera
pero
división...
Pero ha sido el mejor.
No, me da igual.
Te da igual.
Sí.
Entonces, si va a la selección y es el mejor...
Me da igual. No ha hecho méritos para ir a la selección.
Pero si está en la selección y es el mejor...
Pero es que yo creo que no tenía que haber ido.
Vale, pero si va y es el mejor...
Vale, si yo reconozco que es bueno.
¿Entonces?
Pero yo creo que un jugador que ha jugado 5 partidos en primera y que en los 5 partidos que ha jugado en primera ha dado una asistencia, no ha marcado ningún gol, no ha hecho méritos para ir a la selección.
Estoy a punto de convencerle, a punto.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada integra los barrios en la ciudad para hacer de ella una ciudad única para vivir y para visitar.
Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:58, hora menos en Canarias, tramo final de este partidazo de la cadena COPE de este martes 12 de septiembre. Está Angelito García, que ya ha vuelto del US Open. Angelito.
Recién llegado, Juanma, muy buenas a todos.
¿Y qué tal estás?
Bien.
¿Tienes jet lag?
Bueno, la verdad que me he venido directo sin dormir nada en el avión, me he llevado a los niños al cole y de vuelta me he tirado durmiendo toda la mañana y me he levantado a las 3 de la tarde.
O sea, estás,
o sea que sí, que ahora estoy despiertísimo.
Vale, perfecto.
Debe ser la primera vez en toda la historia del partidazo de COPE que entro despierto al programa.
Pues mira, seguramente no lo hagas tan bien.
Dice mucho de ti.
Es probable.
Es probable. Oye, ha comenzado el juicio contra Arantxa Sánchez Vicario y contra su ex marido en Barcelona. Sí. Hemos escuchado en el arranque ese sonido tan estremecedor de cómo se derrumba Arantxa cuando describe cómo pasó de gestionar la fortuna a su padre a hacerlo su ex marido. ¿Cómo está la situación?
Bueno, a ver, para empezar, para que la gente se sitúe, hablamos de 4 años por ocultar su patrimonio, para no pagar esa deuda con el Banco de Luxemburgo. Arantxa sí que tenía cuentas en Andorra y Suiza, tenía patrimonio en inmuebles, y esa deuda de más de 5 millones ya está en 6,6 con los intereses. Ella lo que dice es eso, que su marido le dijo que no pagará la deuda, que se arrepiente, que le daba los documentos en blanco para que los firmase y elegía los testaferros, y ella con esto lo que hace es, bueno, pues confesar, arrepentirse y empezar a devolver parte del dinero, que por ejemplo, para que os situéis, cada mes le quitan de la cuenta la libreta de campeones. ¿Sabéis la libreta esa que firmó la Caixa con los campeones olímpicos de Barcelona 92 y demás? Arantxa ganó 4 medallas olímpicas y cada mes le quitan ese dinero, por ejemplo, nunca llega a verlo, para ir devolviendo poco a poco la deuda. ¿Con esto qué va a conseguir? Bueno, pues una rebaja de la pena para evidentemente no ir a la cárcel. La vida de Arantxa ahora es totalmente distinta a lo que nos imaginamos. Vive en Miami, en un apartamento, me dicen que bastante pequeño, con sus 2 hijos, y da clases de tenis, y cuando la llaman para comentar algún partido lo comenta encantada, pero bueno, que hasta tiene que pedir dinero a sus amigos para tirar adelante y demás. Y así está la situación. Se supone, insisto, que no va a pasar por la cárcel porque va a conseguir que le rebajen esa pena inicial que pedían de más de 4 años y bueno, el marido dice todo lo contrario, evidentemente, que es totalmente lo contrario, que no tiene ninguna verosimilitud ni ninguna veracidad el testimonio de Arantxa y que no fue así.
Hombre, escondido no lo tiene, porque si está viviendo como está viviendo, es por algo.
El dinero no ha aparecido, ¿eh? O sea, hay mucha, gran parte del dinero que el marido dice que lo tiene Arantxa en cuentas de Suiza a su nombre, y que Arantxa dice que ya nunca sabe dónde ha ido ese dinero, que siempre lo gestionó su marido. El dinero no ha aparecido.
Las cuentas de Suiza, en teoría, serán... O sea, es decir, el juzgado tendrá acceso, ¿no?, a saber,
bueno,
si hay una...
Depende, eso es complicado,
sí.
¿Eh?
Si sabe dónde están, sí.
Bueno, pero el marido si sabe dónde está, el marido dice que sabe dónde están, o dice que están.
No, el marido dice que están en Suiza a nombre de Arantxa. Se supone que hay cuentas en Suiza, se supone que hay cuentas en Andorra. Insisto, había bastante patrimonio, utilizaron un testaferro de Uruguay y varias cosas más. Bueno,
ahora, una deuda de 5,5 millones de euros, trabajando, dando clases de tenis, es muy difícil de saldar.
No, en, o sea, la vida,
en la vida lo saldas. O sea, es una losa que tienes ya el resto de.
Pero es
días.
Entre los dos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ya sabe.
El marido tendrá el mismo problema.
Sí, sí, claro, pero ya sabe que nunca va a vivir bien lo que le queda de vida. De hecho, insisto, ya digo, que ese dinero que le entra a partir de los 50 años, cuando cumplías 50 años, o lo podía recibir todo de golpe o lo podía recibir mes a mes, el de la libertad de campeones. Y ella eligió mes a mes y nunca llega a verlo, porque ese dinero va directamente al Banco de Luxemburgo para ir saldando poco a poco la deuda.
¿Es mucho?
Y eso le va a ayudar también.
Me parece que ha pagado 1,9
millones. Eso, no, creo que son 6.000 euros por medalla, ¿puede ser?
No, es más, es bastante más. O sea, depende de lo que hayas ganado. Si en deporte individual, en deporte de equipo.
No, hablo al mes. Va, hablo al mes.
Al mes, 6.000 euros, sí, entre todas las que ganó y tal.
6.000 y pico euros, lo he leído, sí. Y ella está devolviendo pues la mitad de lo que dispone, me parece, de lo que está ingresando en Estados Unidos.
De eso todo. Bueno, es que, de eso en concreto todo.
Claro, ella ha declarado que siempre tuvo voluntad de pagar la deuda esta con el Banco de Luxemburgo. E incluso creo que hoy han declarado dos personas del Banco de Luxemburgo diciendo que efectivamente, confirmando la versión de Arantxa. Entonces, a ver qué dice el marido el viernes. Es que la justicia tendrá que hacer su trabajo y es ciega y demás, pero yo creo que todos los que estamos aquí es imposible separar la figura mítica de Arantxa que tenemos todos en la cabeza con todo este lío.
Claro,
pero sabéis que esa figura ya lleva tiempo.
Claro, los últimos años de Arantxa con el enfrentamiento a su familia, con su familia,
el denominador común de este marido. Bueno, de ese marido.
Sí, porque se supone, ella dice que es el que también le incitó a rebelarse contra su familia. Recordaréis que publicó un libro de memorias en el que ponía fatal.
Que se arrepiente de haberlo publicado.
Sobre todo a su padre y a su madre, que dice que la manipularon continuamente, que también se ocupaban de absolutamente todo su dinero, que también le robaron, bueno, da igual. Y al llegar al funeral de su padre, por ejemplo, cuando intentaron ir los dos, directamente los hermanos la echaron del funeral. Ahora parece que se está arreglando poco a poco, que sobre todo la madre le ha perdonado y tiene bastante relación con la madre, pero evidentemente es una cosa que también está ahí y que tiene narices que alguien que fue la heroína de España, porque
pero vamos,
en aquella época no había héroe masculino.
Era la España de Indurain y Arantxa.
Pero incluso Arantxa empezó antes, porque Arantxa empezó a ganar en el 89.
Sí,
Indurain empezó más tarde, o sea que hubo una época que España era de Arantxa.
Pero teníamos esa pareja de ídolos, Indurain y Arantxa, y ostras, es que duele mucho verla así. Gracias, Miguel.
Déjame decirte solo una cosa. De lo de Simona Halep ya has hablado tú, de los 4 años de sanción.
No lo había dicho, pero dilo, sí.
Bueno, sabes que le ha caído a Simona Halep, tenista rumana, que fue número 1 del mundo, ganó Roland Garros y Wimbledon, 4 años por dopaje. Ya sigue diciendo que es un medicamento contaminado. La sentencia lo que defiende es que había tal cantidad que solo puede ser intencionado. Ella dice que va a seguir limpiando su nombre, que va a seguir entrenando, volvería en principio con 34 años en 2026, y la reacción más curiosa o llamativa si la de Serena Williams, que ya sabéis que tiene 23 Grand Slams, a uno de Kurt y de Djokovic, siempre tuvo esa maldición de no alcanzar a Kurt, ganó 7 Wimbledon, y hoy que perdió la final de 2019 contra Simona Halep, ha dicho 8 hubiese sido mejor número. O sea que sí, que Serena se la tira y le acusa de que si se ha dopado ahora, supuestamente, ¿quién dice que no lo hizo también en 2019? Aunque pasó muchos controles y todos fueron limpios. Y déjame decirte lo de Piqué, que eso es que me parece llamativo, Juanma. ¿Sabes que se ha picado hoy con Wawrinka
en Twitter
a cuenta de la Copa Davis? ¿Sabes que Piqué ya no está en la Davis? Sí. Acabó muy mal con la Federación Internacional. El tema está en un juicio. Bueno, Wawrinka ha sacado un vídeo en el Francia-Suiza, que se está jugando en Manchester, prácticamente vacío el pabellón, y dice, gracias, Piqué. Respuesta de Gerard Piqué, 113.000 espectadores en la fase de grupos del año pasado y ya no lo organizamos nosotros, pregunta la Federación Internacional. Vuelve a responder Wawrinka, me hace reír, si fue tal éxito, ¿por qué el acuerdo de 25 años se paró en 5? Y Piqué vuelve a decir, aún no lo sabemos, lo dirá el juez. Pero hete aquí que se ha metido por medio Julián Benneteau, que algunos acordaréis, bueno, nos quitó una medalla olímpica en Londres, tenista francés y tal, nos quitó una medalla olímpica en Londres, sobre todo de dobles, aunque en individual también ha hecho algo, y su tuit, y abro comillas y leo textualmente, ha sido: ¿cómo te atreves a hablar, Piqué? Has matado junto a la Federación Internacional a uno de los pilares del tenis. Al menos, por favor, cállate la puta boca.
¡Ostras! ¡Joder! Está la cosa...
Sí. Calentita también y la bala del CEDME, no sé si voy a dormir.
Sí, sí. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Un mensaje. Solo un mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
1:07, antes de ir a la vuelta, un paso por Oviedo. Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
Mañana está precisamente ahí la vuelta, pero la conexión con Pablo es por una baja en el Oviedo, la de Víctor Camarasa, que no tiene nada que ver con un aspecto físico, sino con un aspecto psíquico. Eso es lo que ha dicho el club, ¿no?
Sí, todo comienza, Juanma, el viernes, en la rueda de prensa de Álvaro Cervera previa al derbi asturiano. El derbi asturiano se juega el sábado. Álvaro Cervera habla el viernes después del entrenamiento del Oviedo, en un entrenamiento en el que no está Víctor Camarasa. A todos nos sorprende que Víctor Camarasa, uno de los importantes el 10 del Oviedo, no esté en un entrenamiento previo al derbi. Se le pregunta en la rueda de prensa y Álvaro Cervera dice: no puedo decir nada, preguntarle a Laura, que es la jefa de comunicación del Oviedo. En ese momento todos nos damos cuenta que algo pasa con Víctor Camarasa y que va más allá de lo deportivo. Víctor Camarasa ha tenido muchos problemas en las rodillas, se la ha roto varias veces, y todos nos damos cuenta que va más allá de la situación deportiva o de una mera lesión. Y efectivamente, ¿no? Han pasado los días, con máximo respeto por la figura de Camarasa, con esas sospechas que te cuento. Y hoy martes, por la tarde, a media tarde, llega un comunicado del Oviedo en el que anuncia la baja indefinida de Víctor Camarasa para cuidar su salud mental. El futbolista deja de entrenar, deja de jugar con el Oviedo sin fecha de regreso. Es una decisión que se toma con los servicios médicos del Oviedo, por supuesto con la autorización del futbolista, y el Oviedo emite ese comunicado informando de que el jugador deja de entrenar, deja de jugar para cuidar su salud mental, y por último, pues bueno, le desean evidentemente una pronta recuperación y le dicen: estamos aquí para cuando necesites y para cuando vuelvas a jugar. Pero la noticia es esa: Víctor Camarasa baja indefinida en el Oviedo para cuidar su salud mental.
Me parece un ejercicio de transparencia y que le hace mucho bien a la situación de que es muy normal tener un problema mental que te pueda hacer no rendir en tu trabajo, no estar a la altura, agobiarte o simplemente no tener ganas absolutamente de nada, que será lo que le pase a Víctor Camarasa. Las razones, pues, son privadas de él. Y desde luego lo único que le podemos desear es que se recupere. Pero insisto, a mí me parece un ejercicio de transparencia muy plausible por parte del Oviedo y del jugador, que habrá dado habrá dado su consentimiento. Es decir, sí, lo podéis decir.
Totalmente.
Ponerle nombre a lo de la salud mental.
Totalmente.
Que no tiene que ser un tabú.
Y visibilizar, o sea, este problema, sí, para que otros muchísimos que sufren en sus trabajos, pues también lo puedan
tener
con la misma naturalidad.
Tiene que tratarlo con la misma naturalidad con la que lo ha tratado el Oviedo y Víctor Camarasa.
Ya lo hizo Ricky Rubio con la selección de baloncesto,
y
me parece fantástico.
Sí. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, es que mañana es el Angliru. ¿Estáis en Asturias ya, Eric y Quique? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, señor. Buenas. Aquí estamos en Pruvia.
¿En Pruvia?
Sí.
Zona central, ¿no?
Sí, estamos aquí en un sitio que generalmente era de comuniones en nuestra época, de celebrar banquetes.
Pero hemos cenado en Pola, en casa de Eric.
Hemos cenado en Pola, sí, con mis padres.
Pero en Pruvia con P, o sea, no con T de Truvia.
No, Pruvia. No.
Pruvia, sí. Esto está en la carretera antigua entre Gijón y Oviedo.
Eso es, zona central de Asturias.
¿Y por qué uno entra sentado y otro...
¿Y qué, en
no, sí, sí, es magnífica la imagen.
Sí. ¿En qué sitio estáis?
En el hotel La Campana.
La Campana. Sí, hombre.
Cuando éramos jóvenes, las comuniones eran...
Mítico, claro.
En La Campana o en La Torre.
Bodas, bautizos y comuniones, claro. Bautizos y comuniones, efectivamente. Bueno, y mañana...
Haber pedido otra silla en el hall, ¿no?
Sí. No, ¿tú por qué te sientas en el suelo? Sí, no hay silla, ¿no? Para ti.
No hay más sillas, ¿no?
Vale.
Yo no estoy para sentarme en el suelo, con lo cual se sienta este.
¿Qué tal te va la rodilla? ¿Bien?
Regular, pero vale, bueno, bien, bien, aguanto.
Vale, perfecto. Digo, contadnos lo de hoy rápidamente y ya lo que se prevé para mañana.
Pues hoy han pasado cosas, hoy hemos visto lo que llamamos cariñosamente el ejército de Pancho Villa, en el que se puede convertir el Jumbo Visma. Poca gente ha entendido el ataque de Jonas Vingegaard a 4 kilómetros de meta, llevando el líder. La motivación de Jonas Vingegaard era homenajear a su mejor amigo dentro del equipo, Nathan Van Hooydonk, que ha sufrido un accidente de coche hoy en Bélgica y que estaba en estado muy grave esta mañana. Y bueno, esa ha sido
tremendo.
Su motivación.
Iba con su mujer embarazada, ¿no?
Sí, por lo visto le ha dado un algo, no se sabe muy bien.
Está en coma inducido, le ha dado o algún ataque epiléptico o un infarto, entonces se ha estrellado con el coche.
Madre mía. Aceleró a fondo y se estampó contra varios coches. Y bueno, su mujer, que está embarazada, está bien y él se ha llevado la peor parte, aunque las noticias eran bastante halagüeñas cuando Jonas Vingegaard pasó por el flash interview después de ganar y de meterle 1:15 con bonificaciones a Sepp Kuss, líder de la vuelta, a su compañero, y eso, bueno, pues ya ha destapado una pequeña caja de truenos.
Sí, porque ha habido un post de Instagram al que la mujer de Roglic ha dado like, diciendo que es inaceptable que se ataque al líder. En fin, hemos visto hoy cómo Kuss no va a ganar la vuelta. A mí me parece claro que mañana va a perderle el liderato en favor de Vingegaard o de Roglic.
Y el resto mirándose, cuando ataca a Jonas Vingegaard, nadie asumió la persecución, ni nadie en primera persona, ni nadie puso sus gregarios, y más se quejó de no tener gregarios
sí,
de montaña.
Más ha dicho que él ya no va bien, pero que para arriba necesitaba algún compañero. Yo le he preguntado, bueno, pues podías haber atacado tú en primera persona. Bueno, no, pues que Vingegaard estaba muy fuerte y demás. Bueno, en fin, nos quedamos otra vez con las ganas de ver un ataque español.
Oye, ¿dan agua y niebla o se va a poder ver bien la etapa, Langliru?
Yo creo que se va a poder ver.
Dan 100% de agua.
Dan 100% de agua, no. Igual va a hacer entonces mucho frío. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos, depende de si es el mismo del otro día de la Dana, pero sí, en principio va a llover y bueno, vamos sí a ver toda la épica, y creo que vamos a ver caer muchas caretas y vamos a colocar la vuelta ya para la fase.
Desde Ribadesella, el Cordal, con la Colladiella y al final el Angliru, como siempre.
Qué agradable todo eso con lluvia.
Sí, de verdad. Sí.
Es para dar un paseito.
Y con el descenso del Cordal, que es el puerto previo al Angliru, donde se ha caído hasta el apuntador. Abraham Olano, Contador, Igor Antón, ahí se ha caído todo el mundo. Creo que es el descenso más peligroso del ciclismo. Y encima con lluvia, pues imagínate.
¿Y ese descenso sobre qué hora será? Para los oyentes de COPE, para poner la radio y verlo en la tele.
Pues cuatro.
Sí, casi cuatro, cuando cuatro vamos a arrancar, sí. A partir
de las 4 de la tarde, descenso del Cordal y de ahí sí rumbo a Langliru.
Sí, del Cordal llegas directamente a Riosa y desde la Vega de Riosa, pum, para arriba y,
sí,
y a
se
ver
te ha notado,
quién sucede.
Lo que quieres ver es si se la pegan.
No.
Sí,
no.
Mucho morbo en esa pregunta. ¿A qué hora se la pegan, más o menos?
No, además mañana tenemos...
¿Cuándo se cae el primero?
No, una cosa, recordadme los datos del Angliru. ¿Cuántos kilómetros tiene el Angliru? ¿12, 13?
El Angliru son 12 kilómetros. 12 kilómetros y todo está conferido a la cuesta más famosa del ciclismo mundial.
Son
43 minutos de subida a 17 por hora. Subió Contador la última vez, por ejemplo.
La penúltima, que la última ganó Carci, sí.
¿Está petado de gente? ¿Está petado de gente o al ser un día de semana va a haber menos?
Yo creo que va a haber gente, no sé si tanta gente como si fuera de fin de semana o a veces que coincidió con el día de Asturias o la víspera del día de Asturias, pero... Yo de la gente que conozco de la zona, que conozco bastante porque es un poco el territorio donde me crié, hay mucha gente que ha pedido el día. O sea, ha pedido el día en el curro para ir al Angliru. O sea, que gente va a ver seguro.
Perfecto. Pues mañana lo contaremos durante todo el día aquí en COPE. Gracias, Quique. Gracias, Eri.
Acostúmbrate a esta imagen que mañana será la misma.
Sí. Pero no, mañana ponte tú en la silla y él en el suelo. Mañana al revés. Sí. No. Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Chao.
Me voy a quedar solo con Maldini, que va a afrontar un tema, ojito, complicado, lo que ha pasado en Bolivia. Es flipante lo de Bolivia. Han suspendido todo, por amaños, por un escándalo con unos audios también tremendos. O sea, flipas. O sea, se suspende el campeonato de Liga por diversos casos de corrupción deportiva. ¿A que sí, Maldini? ¿A que es una cosa flipante?
Sí, bueno, es tremendo. O sea, se ha anulado el campeonato de Liga. Los dos torneos que se van a jugar este año, se va a jugar, si lo aprueba la Conmebol, que debería aprobarlo, un torneo, una Liga Express, porque se ha demostrado, con audios que vamos a escuchar, que es alucinante, que había comprado árbitros, dirigentes, bueno, una cosa bestial.
Sí, el audio es impresionante.
¿Quién ha comprado?
Sí, es muy bestia, o sea, lo vais a escuchar, se ha demostrado que había...
Mira, hay un directivo...
Sobre todo para apuestas.
Mira, vamos a ponerle el audio para que lo escuchen. El presidente del Club Deportivo La Vaca 10 se dice, ¿no?
Sí.
Marco Rodríguez llamó por teléfono al árbitro Gad Flores. El directivo le pide al colegiado que arbitrase en contra de su equipo con la finalidad presuntamente de amañar el partido. En contra de su equipo, para amañar el partido. Lo tenía vendido el partido. Entonces, tenía vendido el partido y tenía que amañarlo con el árbitro. Ojo al audio.
Está solo...
Sí, Doc, justo me he alejado de los muchachos.
Ya, ok. Mira, nosotros necesitamos 5 goles en el partido. Sí o sí tiene que haber. La cuota no está pagando lo que queríamos. Entonces, en el partido tiene que haber 5 goles, indistintamente quién sea. Pero es importante que hayan 3 en el primer tiempo. ¿Ya?
Ya.
Ya vos puedes cobrarnos penal a nosotros, no te preocupes. Falta cerca, o sea, inducirlo a que nos lo hagan esos 3 goles en el primer tiempo. Ya, 3 verdes ahí para en tus manos. ¿Ya?
Ya, perfecto, Doc.
O sea, no tanto que pierdas el equipo como
efectivamente
la apuesta.
Sí.
Es por apuesta.
Es por apuesta.
5 goles en el partido, 3 en el primer tiempo.
3 en el primer tiempo. 5 goles en el partido, 3 en el primer tiempo. Si quieres puedes pitar un penal en contra, no te preocupes. O sea, que no tienes que ganar 3-0 mi equipo. No, que si quieres puedes pitar un penal en contra.
Y le esperan 3 verdes.
3 verdes en su mano. Negreira es un corderito,
Flipante, flipante. Bueno, compañeros, pues nada, que lo voy a comentar con Maldini.
Qué mal pensado soy, yo tampoco pienso que... ¿Eh?
Pues venga, vamos con Mundo Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Esto, Maldini, que hemos escuchado, es solo un ejemplo, ¿no?
De... Es solo un ejemplo.
Solo, sí, un ejemplo, ejemplo. Quiero decir que no lo han suspendido solo por este audio, que es que debe estar atiborrado de audios el despacho, sí, del presidente.
Exacto. Todo esto parte de que, entre otras cosas, el que fue presidente de Bolivia, Evo Morales, que es actualmente es el presidente de Palma Flor, que es un equipo bastante modesto de Cochabamba, pero de primera división, después de perder 5-0 con Blooming, que va último, dijo, y te leo textualmente la declaración, dijo, ¿cómo es posible que el último equipo de la Liga nos golee 5-0? Levanta muchas sospechas. Todo esto lo dijo el que fue presidente de Bolivia, sí, y actual presidente de Palma Flor. Tengo algunas informaciones, no quiero comentarles. Lamentablemente, no todos los futbolistas son buenos. Hay algunos que por debajo negocian. Digamos que esto abrió un poco la caja de Pandora y empezaron a investigar, y esto es, este audio que has escuchado es escandaloso. O sea, estamos hablando de amaño de partido por apuestas. O sea, que le daba igual al presidente perder o ganar, eso le daba igual. Quería que hubiera 5 goles y 3 en la primera parte. Ese partido, efectivamente, al final acabó 6-1 para Nacional Potosí, y se cumplió todo lo que estaban diciendo. O sea, se demostró que el árbitro estaba comprado. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, había una investigación y se ha decidido suspender, anular todos los torneos. El otro día coincidí yo en Madrid con el técnico de Bolívar, con Beñat San José, que ha metido a Bolívar en cuartos de final de Copa Libertadores y ha hecho una gran labor. Y lógicamente el fútbol boliviano en general está indignado porque se dan cuenta de, bueno, él me dijo, dice, mira, voy a seguir en Bolívar, pero la sensación que tuve en su momento es dejarlo, porque te das cuenta de que todo lo que tú vivías era una estafa, ¿no? Y el campeonato está anulado, no suspendido, sino anulado, no existe, o sea, no ha existido nunca. Y se va a jugar, si lo permite la Conmebol, un torneo express que bueno, que por lo menos permita que siga el fútbol en Bolivia. Pero ahora mismo no hay fútbol, bueno, en Bolivia, salvo la selección, que por cierto ha perdido 0-3 con Argentina.
Hubo una votación ¿sí? con 17 clubes de primera, y se votó si se debía o no suspender el campeonato. 14 votaron que sí, 2 en contra y 1 abstención. O sea, fue abrumador.
Sí, abrumador. Bueno, ha sido destituido, por supuesto, el presidente del Comité de los Árbitros, que es Alejandro Mancilla. Y el escándalo está ahí. Veremos si hasta qué punto el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa, sí que se va a mantener, porque parece que él está muy limpio y es el que está, lógicamente, haciendo todo lo posible para que la imagen del fútbol boliviano se mantenga bien, y es el que va a intentar que se haga este torneo. Pero yo no conocía un escándalo tan manifiesto, tan demostrable y tan claro en el fútbol.
¿Y
el fútbol
boliviano, cuándo está ya esto, Maldini? ¿Cuándo está ya?
Hace mes y medio, como mucho, mes y medio, no más. Y rápidamente se ha hecho una investigación express y se ha suspendido todo. No hace más de mes y medio. Yo creo que en las palabras de Morales, lógicamente, Evo Morales, todo lo que él dice tiene un eco muy importante en el país, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se destapó, sí, todo. Y ha sido, la verdad, que muy, muy escandaloso. Muy,
mira,
escandaloso.
Pablo Fernández es periodista boliviano de, sí, la televisión amigo. Tigo Sport. Es amigo tuyo, ¿verdad, Maldini?
Sí, buen chico. Le conocí, además, y estuvimos juntos en la Supercopa en Atenas, que él estaba cubriendo para su canal boliviano, y estuvimos charlando un buen rato. Y es un gran conocedor del fútbol mundial y, por supuesto, del boliviano. Que
¡hola, Pablo!
¿Cómo están? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo les va? Aquí, bueno, escuchando un poco las preocupaciones alrededor del fútbol boliviano.
Sí, ¿la situación cuál es ahora mismo?
Ahora mismo es que los presidentes de los 17 clubes de división profesional, en un consejo, votaron por la anulación de los dos torneos, pero esto evidentemente no es válido todavía, lo tienen que refrendar en un congreso del fútbol boliviano, y para ello, mañana, supuestamente, y utilizo la palabra supuestamente, porque el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol anunció que mañana iba a ser validar esta solución con Conmebol. Me parece algo sui generis, ¿no? La anulación de dos torneos.
Sí.
A ver, todos estamos de acuerdo que el amaño de partidos es lo peor que le puede pasar al fútbol, pero en ninguna parte del planeta se han anulado torneos. De última, después se sanciona a los responsables, ya sea dirigentes, clubes, futbolistas, árbitros, ¿no? Pero el show debe continuar, dicen algunos, ¿no?
Sí, pero Pablo, una cosa, ¿Hay algún detenido? ¿Han llevado a alguien a la cárcel? ¿Hay alguien que haya ido con las esposas por delante?
Absolutamente nadie. Lo único que hay es una denuncia pública de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, una filtración de unos audios en las que se escuchan, por supuesto, conversaciones que tienen transacciones económicas de por medio, que tienen cantidad de goles, penales, etcétera, etcétera. Pero de esto, digo, son filtraciones, no son por ahora nada oficiales, no las ha juzgado un tribunal disciplinario deportivo y tampoco la justicia ordinaria. La Federación Boliviana de Fútbol ha hecho una denuncia ante el Ministerio Público, es decir, ya involucró a la justicia ordinaria sin ver primero la solución en tribunales de disciplina deportiva, ¿no? Lo cual es llamativo porque los tribunales, es decir, la Federación Boliviana de Fútbol debería ser la primera en cuidar al fútbol como tal y que la justicia ordinaria sea el último camino, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y aquí todo lo contrario, ha sido lo primero.
No, te quería preguntar, ¿qué hay implicados? ¿Qué hay más? ¿Presidentes, árbitros, jugadores? ¿Quiénes son los más corruptos?
Mira, cuando el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol denunció públicamente, habló de malos árbitros, malos futbolistas y malos dirigentes. Las filtraciones de audio involucran de todo un poco, ¿no? Creo que en las filtraciones de audio el más comprometido es el presidente de un club que aparentemente estaba involucrado en apuestas e incluso vendía derrotas. Es decir, sabiendo que su equipo tenía muy pocas chances de ganar, apostaba a cierta cantidad de goles. Insisto, estas son filtraciones de audio, nada comprobado todavía. Con la tecnología de hoy, en inteligencia artificial, yo podría grabar un audio con la voz de cualquier persona
ya.
Y fingir una conversación inexistente, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, esto se tiene que comprobar, lo tienen que peritar, lo tienen que juzgar.
Este señor, este presidente, no ha dimitido, sigue en el puesto, ese señor.
Esta es, por ahí, la consecuencia, la única consecuencia que ha habido. Este señor sí dimitió antes de la reunión de ese consejo donde se termina decidiendo por anular los dos torneos. Ahora, claro, yo lo escuchaba nombrar a Morales, ¿no? El club de Morales está en posiciones de descenso. Entonces, hay clubes que han votado a favor de esta anulación de torneo entendiendo que guardan sus intereses, ¿no? Que evitan con esto que sus clubes puedan descender o que puedan estar en las últimas posiciones. A partir de ahora se arrancaría de cero en un torneo express que duraría 3 meses con 2 interrupciones de por medio por eliminatorias. La verdad que no sé cómo se pretende hacer un torneo nuevo.
Vale. Oye, Pablo, muchísimas gracias por el testimonio, ¿eh? Desde Bolivia. Que sé que sales del partido contra Argentina.
No, por favor.
Sé que sales del partido contra Argentina, que encima habéis palmado 0-3.
Sí, sí, la verdad que fue un baile, ¿no? La campeona del mundo hoy demostró por qué es la mejor del planeta y Bolivia demuestra por qué llevamos 30 años sin asistir a Copas del Mundo y si esto sigue así, es muy, muy difícil ilusionarse y es muy difícil pensar de que vamos a llegar a la fecha 5 con chances, ¿no? Arrancamos 5-1 con Brasil, ahora 0-3 con Argentina. Es cierto que son los rivales más duros, pero la selección boliviana no mostró nada. Absolutamente nada. Les mando un abrazo grande y gracias por estar pendientes del fútbol en esta parte del planeta.
Muy bien, un abrazo. Gracias, Pablo.
Abrazo grande.
Nuestro compañero desde Bolivia, Pablo Fernández. Maldini, ¿quieres decir algo más de este caso?
Bueno, que es una pena que el fútbol boliviano, bueno, que verá que está pues muy a la cola del fútbol sudamericano junto con el venezolano, que por cierto está empatando a cero con Paraguay, llevan 20 minutos de la segunda parte, Venezuela-Paraguay, esté soportando todo esto. Un fútbol, bueno, que en su día fue exitoso con Óscar Gorta cuando llegó a la selección al Mundial del 94 y con algunos equipos que han hecho historia en América, como por ejemplo Bolívar, llegando a semifinal de Copa Libertadores, pero lo que está pasando es lamentable, absolutamente lamentable.
Sin duda. Maldini, ¿algo más?
Bueno, comentarte lo de Ecuador. Ha ganado Ecuador, ha remontado Ecuador a Uruguay, ha ganado 2-1 al final, empezó perdiendo 1-0. Ha hecho un gran partido Kendry Páez, que es un chico de 16 años, igual que Lamine Yamal.
Como Lamine Yamal.
Como Lamine Yamal, 16 años, que ya ha fichado por el Chelsea, pero se va a incorporar la temporada que viene, la está rompiendo. Hace poco estuvo jugando el sudamericano en sub-17 y ya es titular con Ecuador, ha dado un pase de gol. 2 goles de Félix Torres, el central que está jugando en México, y la Ecuador de Félix Sánchez, que le dirige un español, el que fue técnico de Qatar en el Mundial de Qatar, ha fichado por Ecuador, ha remontado el partido en Quito y ha ganado 2-1. El 0-3 de Argentina, 0-0 Venezuela-Paraguay, faltan 20 minutos, y luego tenemos el Chile-Colombia y a las 4 de la mañana el Perú-Brasil.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego. Pulpo.
Aquí presente, buenas noches,
tardes. Te estuve escuchando ayer.
¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué?
Sí. Porque sí, tío, porque me pilla camino de casa y me hace mucha compañía.
¿Pero qué obligación tienes de seguir escuchando la radio?
Hombre, yo siempre escucho la radio.
Cuando sí, tú sí acabas de currar, sigues escuchando
claro,
la radio.
Sí, 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 claro. ¿Qué, ¿y hoy qué vas a hacer?
Pues mira, estamos alucinados por el dato que ha salido de que es verdad, y así se confirma, es que es un buen momento el final del verano para adoptar una mascota. Hay unos datos en los que en España ya hay más mascotas, más perros que niños. Y nos preocupa. Pues hoy vamos a comenzar, porque en este programa de radio, en Poniendo las Calles, no tocamos la política.
Con ya, cual, ya te doy ayer.
Vamos a empezar a hablar por las mascotas, los perros, los gatos y también la compañía que hacen a la gente.
Sí, hablando de compañía, lo de que dijiste ayer, 2 millones de personas solas en España.
Tremendo.
De ellas, 800.000 mayores de de 80 años, era, me parece. Es, o mujeres, es, mujeres,
mujeres. Y mujeres, y gente que está en las residencias y no van a verles. Hay familia que les deja de lado. Ayer tocamos tocamos temas muy importantes y sobre todo bastante sensibles.
Sí, sí, sí. Pues nada, te escucho, no te me parezca mal, hombre. Es que no, si no el coche, ¿qué quieres que haga?
Sí, si no me importa. Además, bueno, cuando tú acabas el partidazo, yo comienzo con el temazo.
Claro, pues eso, poniendo las callazas. ¡Hasta luego, Pulpo!
¡Hasta luego!
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo, poniendo las calles. Las pone hasta las 6 de la mañana, ¿eh? O sea, este sí que hace un programa largo, ¿eh? De 1:30 a 6 de la mañana. Tienes que cobrar más que Herrera.
Es para valientes. Bueno, eso todavía hay que seguir luchando.
vas a tener que luchar mucho. Yo, vas a tener que poner calles sí, de aquí sí, hasta sí el Vaticano.
No tengo momento. Entonces se cobrará un poquito más. Venga, sí, adelante. Sí. Gracias.
Hasta luego, Pulpo.
De mi parte.
Lo dicho, volvemos mañana a las 11:30. Ha sido un placer. Descansen. Sigan escuchando la radio. Que llega el Pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.